buenas, estamos hoy de nuevo en otro programa de Darpok. Hoy volvemos al capítulo sexto, un capitulazo, la verdad, que no ha sido llamativo. Nos ha dejado unas referencias muy interesantes con respecto al anterior capítulo, al quinto, al cuarto, bueno, lo que sería la media temporada que comentamos ya en la anterior semana. Y nos ha dejado bastantes interrogantes y, a mi entender, nos ha abierto una serie de pautas. Pero ya sabéis que para hablar de estas teorías, estas pautas, pues siguen los tres caballeros del apocalipsis, como siempre. Aquí el que os habla, el David Mulea alternativo o Julio Caronte. Y a mi izquierda, ¿a quién dispongo? Pues a otra de las trinidades que estamos aquí. En este caso es Gemma Yates. Muy buenas, Gemma.
Hola, Julio. Una semana más estamos aquí para que nos pete la cabeza, literalmente. Pero, no sé, yo estoy cada vez más contenta de que llegue ese final, pero cada vez me siento más al principio. Así que, nada, a ver qué sacamos de esto.
El principio es el final, Elena, y el final es el principio. ¿Verdad, Elena?
Total. Yo, bueno, he viajado también como las 80 Martas y los 70 Jonas. Y estoy en otro sitio, pero con ganas de desentrañar todo, de desenmarañar todo este entramado y de ver el fallo de la matriz y pues todas esas cosas tan bonitas que nos repiten una y otra vez. El infinito es el final es infinito. Pero vamos, que ya se acerca el final, o sea que vamos a empezar.
Pues sí, señor, ahí teníamos la dulce voz de Elena Oteo y os puedo confirmar que es la original, porque está con la cabeza rayada. Si está con la cabeza rayada, es la Elena original. Si no está rayada, pensad que estamos ante la Elena alternativa. Pues sin más, hoy vamos a hablar de un capítulo que, curiosamente, lo comentaba, tiene dos nombres y es, en Netflix, cuando tú miras, el título que le han puesto es Luz y Sombra y cuando el capítulo comienza lo llaman Luz y Oscuridad. No sé si es un tema de la traducción, pero bueno, me ha llamado la atención la curiosidad. Es un capítulo que, a diferencia de anteriores capítulos, ha durado 58 minutos. La semana pasada hablábamos que el capítulo había durado una hora y cuatro minutos y otros anteriores habían durado 58 minutos. Por eso os decía que a mí me ha parecido un capítulo donde han mostrado una serie de cartas, como veremos a lo largo del mismo, ¿no? Ha sido un poco un capítulo de presentación, de tránsito y de afilarnos los dientes realmente, que es la sensación que tengo. Y sin más preámbulos, empezamos al inicio del mismo capítulo, que empieza fuerte y empieza con el inicio del apocalipsis. La primera imagen que nos visualizan es esa bola que crece sobre Widen, esa bola negra que engloba todo y que hace explotar a Widen. Y automáticamente nos lleva a Jonas, al Jonas, digamos, original, auténtico, no el alternativo, que se encuentra sobre ese cadáver fresco, por así decirlo, de Marta, que está ensangrentado, el hombre bastante compungido, y como nota cómo la explosión o implosión, eso sería nuestro compañero José Luis, nuestro físico particular, el que nos lo explicaría realmente si es implosión o no explosión, empieza a arrasar todo. Y él sale corriendo a refugiarse.
Ya, claro, la primera. Aquí ya es como de, hola, ¿dónde está Marternativa? O sea, ¿dónde está la pelotita? ¿Dónde está el viaje? Algo empieza a fallar.
Claro, pero luego te lo engañan. O sea, no te engañan. Es otro de esos sueños que tienen tanto Marta como Jonas, en este caso Jonas. Entonces dices, que es un sueño. Creyéndote tú que es un sueño.
Pero
te lo dejan ahí, claro, te lo dejan ahí tú. Pues será un sueño, como todos los sueños que han estado empezando toda esta temporada.
Claro, yo aquí empiezo a mosquearme, ¿ya? O sea, y no hemos llegado ni a la intro, ¿sabes? Es como de, muy bien, Gemma, o sea, vas por el buen camino de la luz, la oscuridad y su puta madre. Porque, claro, si estamos viendo algo que no ha ocurrido, puede ser un sueño, pero sí que es cierto que los sueños acababan teniendo parte de veracidad en algún lado o en alguna vida. Entonces, wait, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están mostrando un universo que no conozco, con un Jonas que sí que está vivo?
eras el que conocías inicialmente en las dos temporadas primeras.
Claro, pero no. el que conocía no echaba a correr. Entonces es, me cago en la leche. Y bueno, no sé, sigue Julio, porque es que no tengo más respuestas.
Sí, como has dicho bien, todavía no hemos llegado a la intro, ¿eh? Que por cierto, alguna cosa cambia en la intro, que sepáis, alguna imagen. Y seguimos. Y de pronto, como bien has dicho, se nos despierta ese Jonas madurito que tanto le gusta a Elena. Ese Jonas de 1868.
Ya no tanto, desde que apareció Noah, joven.
Ha perdido puntos.
Ha perdido puntetes, sí.
Bien, bueno, pues se levanta como compungido, ¿no? Como si hubiera sido una pesadilla, que es lo que bien apuntaba Gemma, es decir, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Se levanta, se despierta, digamos, y se sienta sobre esa cama, que por cierto me hace gracia la ubicación de la cama, que en 1888 es igual que la ubicación de la cama en el universo alternativo, y empieza a jugar con la carta, esa carta que en los primeros capítulos le echaban cara a Marta de, habías escrito tú sabes esto, y la otra, yo tengo ni idea. Bueno, entonces abre la carta y en la carta se oye una voz en off donde va diciendo que entendemos, bueno, una voz en off es la voz de esta Marta, de que se arreglará todo, que hay esperanza de salir de ese laberinto, de salvarle a él, de salvarse él y salvar a Marta, ¿vale? Pero que eso implica sacrificios para deshacer el entramado. Otra vez con la frase del entramado que estos últimos capítulos ya nos está sacando un poco de quicio. Y vuelve a recalcar otra frase que también ha estado a lo largo, principalmente en las dos primeras temporadas, que hay un hilo que lo une todo. Ese famoso línea roja o línea de. O hilo, perdón, de Andrómeda, ¿vale? Y también se vuelve a oír el apocalipsis debe producirse y que son la pareja perfecta. Hasta ahí, bueno.
Y dice: tienes que dejarme morir para dejarme vivir.
Correcto.
Mira, yo no sé vosotros, ahora te dejo de Gemma, solamente es una cuestión. Yo no sé vosotros, pero yo no me creo nada de ya me dan igual las cartas, me dan igual todo, o sea.
Pues es que iba a decir lo mismo, o sea, claro, él es más falso, de somos la pareja perfecta, pero vamos a ver. O sea, de si hemos visto que era algo así como que se encontraban una medallita, por circunstancias X se daban besitos y ya. Pero qué pareja perfecta, o sea, de hecho...
Gemma, te estabas escuchando lo que yo escuchaba. Sí, mis lifirigi firfiti. Es como, ya está, que no. Que pero... la pareja perfecta es Noah y Elizabeth. Me cuesta decirlo, pero es así.
Pero es que toda la carta, o sea, de yo la transcribí entera, porque digo, a ver si me aporta algo de luz. Pero es que según, o sea, es como de, yo quiero que sepas que lo harás, o sea, que lo arreglarás todo. Vamos a ver, ¿quién se cree que Jonas, siendo el pagafantas de toda la vida, va a arreglar nada? Hay una forma de salir de este laberinto. Sí, explícame cuál. Luego, cosas inimaginables que deshacen el nudo. Cosas inimaginables, ya, bueno, más que lo que hemos visto, no me acuerdo. Y luego, claro, el apocalipsis debe producirse. Mira, me tienes hablando mal los cojones llenos, porque ahora el apocalipsis, no, ahora, bueno, sí, daré una oportunidad que a lo mejor mola, luego viene el otro de, bueno, tú verás, entonces, ¿qué narices se supone que tiene que hacer Jonas?
Claro, este es un tema que nos plantea. Y bueno, ese es el comienzo, es un comienzo cañero. Luego, la siguiente imagen, se ve a las tres Martas, estas tres Marías, como digo yo, la Marta posapocalíptica, la de la cicatriz, que yo, si me permitís, chicas, la voy a identificar a lo largo de este programa como la Marta de la cicatriz grande, ¿no? La que le cruza la cicatriz reciente.
Marta Scar, puedes llamarla por su nombre. Marta Scar. Sí. Marta como Scar. El tío de Rey León.
Sí, sí, ya.
Scarface, luego, llámala Scarface directamente.
Scarface, ¿no? Y luego Eva, y se las ve mirando la partícula y dices, hostia, si estas también tienen un sistema para gestionar la partícula, ¿no? Como en el mundo original, ¿no? La partícula de Dios. Luego, siguiente imagen, muy rápida, se ve cómo encierran a Marta, la mete como una especie de jaula en ese mundo apocalíptico, a Adam con la carta y a Jonas quemar esa carta en 1888 con una... Bueno, quemando la lumbre, ¿vale? Comienzo potente. Ya dices, bueno, hostias, ¿por dónde van los tiros?
Aquí entendemos que, como ya sabemos, están los tres Jonas, ¿no? O sea, tres Jonas, que quedan dos Jonas, lo que entendemos hasta este momento.
Creemos.
No, sí, porque creemos. Jonas Adam, Adam tiene la carta y Jonas la acaba de quemar. O sea que son...
Jonas acaba de quemarla. Otro son Jonas. Dos. Dices, ya se ha roto ya la línea temporal, ¿no? Que es lo que podríamos decir.
Hombre, ya lo hemos visto con la muerte de Mini Jonas.
Claro, de hecho aquí lo que me mola es la explicación que a la duda que planteábamos de cómo puede ser que Jonas 52 no conozca a esa Marta, que nos llevaba comiendo un poco la cabeza de por qué tiene esta amnesia extraña, no entendemos por qué no sabe salir de ahí. Bueno, pues ahora parece que sabemos el por qué. O eso parece.
Eso creemos.
A ver, claro, es que nos lo ha explicado Eva. O sea, que sí, que se entiende que no, es que la inocencia, bueno, las tres vidas, que sí, lo que tú quieras y tal. Entonces, claro, entendemos que viene de ahí, que pues ahora mismo son tres personajes diferentes. O sea, no, son la misma personaje, pero tres entes diferentes.
Tres figuras.
Bueno, ahora dos.
Bueno, ahora dos. Ahora retomamos un poco el episodio y viene algo que me ha parecido muy significativo y que he alabado, la verdad, por parte del equipo guionista, y es... Se nos ve a esta Marta con el chubasquero amarillo, ¿no? Que viene ensangrentada de la sangre de Jonas, ya hay que decir el último capitulazo, ¿no? El capítulo cuando ha muerto este Jonas a mano suya, entonces está esta chica pues llena de sangre, y ese momentazo que quiero recalcar. ¡Se limpia! ¡Increíble! O sea, estaba esperándolo 6 capítulos después, ¡se limpian! ¡Por Dios!
Es que no lo hizo ni Elena, la madre de Katarina, ¿eh? Que se quedó ahí con eso puesto. ¡Qué asco! ¿Sabes?
No, espectacular, Julio. De hecho, en mis apuntes está subrayado en verde con 1000 circulitos de lavada, limpia. ¡Ostras! Pero bueno, se lava la cara solo un poco. Tampoco
sí, bueno, se lava como los gatos, que se dice popularmente.
Claro. A ver, visto de nada a esto, ya nos parece un abismo de pulcritud.
Es un avance, está claro que el COVID-19, no había llegado a esa serie. Y entonces, bueno, pues la chica lo que se deshace de este chubasquero amarillo, que, bueno, tan vinculado está la serie, tanto a Jonas como a ella. Y en ese momento, que se acaba de limpiarse y un poco a decentarse, aparece su hermano Magnus, este Magnus alternativo, Magnus Jevilote, por así decirlo. Y le pregunta que si va todo bien, porque claro, la ve compungida, la ve llorando. Y bueno, pues ella se gira y sí, y dice, no, está todo bien. Entonces es cuando le empieza a saltar el momentazo de Bartos tenía razón, llega el fin del mundo, que Bartos tenía razón, que llega el apocalipsis, en fin, tal, que la central nuclear, que va a ocurrir algo en la central nuclear. Y claro, Magnus le dice, mira tía, estás como una puñetera regadera, no le digas nada a mamá, a Caterina, porque va a ser aún peor, aléjate. Y dicen, vamos, poco más le viene a decir que el fumo, que es lo único que le faltó. Pero sí, hay una sensación de... Olvídate de mí y de bastante separación.
Sí, bueno, a ver, esta escena está bien por eso, lo de la limpieza y tal, pero a mí Magnus, este Magnus me sigue dando igual. O sea, me sigue dando igual su tontería, ¿sabes? Es que no... Y ahí además también tenemos la medalla ahí, no sé. A ver, esta... Se me hizo un poco larga esta escena. Sí que reconozco... Que no era necesario, o sea, si te tienes que limpiar, yo lo entiendo, pero no sé, yo lo hubiera algún minuto más, ¿eh?
Yo al revés, creo que se quedó corta, porque con la mierda que llevan encima, exigía una ducha, un baño, vamos, meterlo ya, en no, un túnel de lavado.
Eso sí, pero al igual que la semana pasada decíamos lo potente que había sido la escena de Elizabeth, que esa no me hubiera importado que hubiera durado más... Esta sí que es verdad. Es que en cualquier escena donde está implicado, podría decir casi cualquier Magnus, me da exactamente igual.
Mira, pero justo te iba a decir, digo, el Magnus del universo que conocemos, pese a que también es, pues eso, así, insulso, pero el tío siempre está como ahí más dispuesto. Que luego veremos que no tiene casi ninguna importancia, pero la escena en que Magnus, y lo siento Julio, la menciono porque también me parece de puñetera coña, cuando está sentado en el lago con Francisca,
momento Titanic.
Mi hermana está loca, me ha dicho que se acaba el mundo. Bueno, pues tranquilo, por lo menos dormiremos juntos. Que de hecho también te digo, ojo, el rollo de la lengua de signos, que a mí personalmente me ha chocado. Porque, a ver, unos padres y unos hijos, o sea, vemos que Peter, en el universo que conocemos, se comunica con Ellie No tienen unas conversaciones muy profundas. Y de repente, Magnus, el novio aplicado, que, a ver, que puede ser, pero el tío es capaz de decirle que el mundo se acaba, que hay un apocalipsis y que se van a morir todos juntos. O sea, me parece increíble el chaval. Digo, qué comunicación y qué habilidades lingüísticas, de verdad. O sea, chapó por como novio aplicado. Pero más allá de eso...
Todo por follar, Gemma.
Exacto, me lo has quitado. Iba a decir, Gemma, lo que hacemos los tíos para ligar.
Pues os digo, ¿vale? mira, sí.
Bueno, por la siguiente escena, que es rápida, se ve en ese futuro posapocalíptico, además se ve lo que sería lo que queda de la logia, ¿no? Que se ve la arena, ¿no? Como este mundo así reventado, se ve los cuadros de Adán y Eva que están un poquito en mal estado, prácticamente no se ve ese árbol genealógico, está todo muy reventado, y vemos hasta Martha Scarface, muy compungida, ¿no? Porque se acaba de ejecutar o eliminar o asesinar, por así decirlo, a Jonas, y vemos la Martha posapocalíptica que le mira y le está diciendo, mira, sé cómo te sientes, pero tienes que dejarlo pasar, tienes que dejarlo ir, tienes que dejarlo marchar, en fin, en plan psicóloga directamente, como diciendo, no te preocupes. Bueno, es una escena que es muy cortita y bueno, simplemente se muestra la frialdad, sobre todo de esta Martha madura, que se ve una tía muy fría, muy seria. En la siguiente escena, pues aquí nos encontramos a Martha, que la tienen a la mujer encerrada en esa jaula de perros, hablando mal y pronto, y se encara con Adam, ¿no? Está la mujer encerrada, oye, ¿por qué me tienes aquí? ¿Para qué me has metido, no? ¿Qué me has mentido? Sobre todo me has mentido al respecto de acabar con el apocalipsis, ¿no? Le diciendo, oye, mira, me encierras y encima me mientes, ¿no? Me mientes como todo el mundo.
Mira, a mí me hace gracia y ya me lo tomo a risa. De verdad, cada vez que dicen me has mentido, me viene a la cabeza primero Hannah, después el tonto de Jonah... Y luego ahora la tonta de Martha, porque recordemos que esta maternativa que nos parecía tan chachi no deja de ser Martha del chubasquero amarillo, o sea, la misma Jonas de siempre, pero en versión
con traje de época.
De negro, y ya está, pero, o sea, de negro y después el contraje de época, pero es como de que no, que déjate estar de leches, pero aquí justo es que cuando está hablando con él, ayer lo... Creo que lo puse con una captura de pantalla cuando estábamos preparando el podcast de esta semana, que el cachivache que veíamos, que decíamos que si parece Doctor Who, que es steampunk, que no sé qué, pues es de una peli que es El Planeta del Tesoro, que la cosa
de
es
dibujos
que
animados.
Encuentran el mismo cacharro y con eso se abre como un mundo y un mapa muy chulo. Y era como de, bueno, pues algo así es lo que hace, porque realmente te permite viajar por todo el tiempo conocido que sepamos. Entonces, nada, me pareció un buen guiño que llevábamos semanas dándole a la cabeza con ello y finalmente ha salido.
Bueno, pues la situación se pone un poco interesante porque entonces Adam, que está bastante serio, además, la verdad es que cuando este personaje siempre muestra seriedad, frialdad, ¿no? Es un Jonas bastante evolucionado.
Espérate que también te digo que si sonríe tampoco lo notaríamos.
Sí, no, porque el hombre con la máscara que lleva ahí...
No, quiero ser cruel ni hacer bromas, pero es verdad. O sea, yo no, ese actor no puede reír.
Bueno, si se ríe es por debajo, como decimos popularmente.
No, como sea el oráculo.
Sí, sí, efectivamente, la maldad pura. Y entonces le dice que sin mundos, ¿no? Que esta organización, esta logia original del relojero, buscaba un paraíso. La finalidad de esta organización era buscar un paraíso donde no hubiera muerte, donde se acabara con el sufrimiento, exactamente la palabra que dice. Pero él se queda así con toda la papa que se dice popularmente, dice, el auténtico paraíso es aquel en el que nada existe. Dice, la oscuridad eterna. Digo, ¡buah, Dark! Ahí es donde está Lena en ese momento petando. ¡Dark! ¡Sí, señor! ¡Ahí! Y el apocalipsis que ha de producirse en ambos sitios, en ambos mundos, por así decirlo, para que realmente lleguemos a ese paraíso que así entiende Adam.
Vale, tú dices, Elena le peta la cabeza, yo también lo pensé, Julio, pero a quien le explotó la cabeza después de escuchar esto es a mí. Porque claro, o sea, ve a Adam, que claro, o sea, llevan este día con el partido de tenis. Nadal, Djokovic, que están, que Eva, Adam... Eva, no, tú la llevas, no, yo, 15, 30, venga, subiendo, así, todo el rato. Y de repente el tío dice, no, no, si todo esto es una mierda de Sigmundus y del viejo Tannhaus, que estaba convencido de eso, lo que decías, de un libres de sufrimiento. Vale, me remonto al episodio anterior, donde el propio Tannhaus reconoce que, claro, que tenía un drama familiar de la hostia porque se le habían muerto de un accidente, el hijo, la hija, todo el rollo. O sea, dice, vale, muy bien, o sea, me parece justificado que busques un mundo más allá del tuyo y el mío. Wait, un mundo más allá del tuyo y el mío. Si conocemos un mundo 1 y un mundo 2, como decíamos, como igual que en Fringe, el mundo azul y el mundo rojo-morado, y Julio, como nos ha ido ilustrando a lo largo de todo el podcast, el 3, los tres jinetes del apocalipsis, la caca, la mierda y la porquería de los tres infinitos, tres Martas, tres Jonas, tres de todo, yo me planteo, y si después de esta frase y lo que vemos al final del episodio, que es una batidora de Marta, no sale. O sea, claro, la función de todo esto es que si la liamos, se va toda la mierda. Y digo, bueno, un momento. Y si dice que el mundo sería otro, dice un mundo más allá del tuyo y el mío. Y si la batidora lo que hace es crear un tercer mundo que cumpliría con la norma del 3 que venimos comiéndonos durante toda la serie, y sería más allá del tuyo y el mío. Libres de sufrimiento, pues a lo mejor sería un mundo casi perfecto donde, me lo invento, donde Tannhaus no pierde a su hijo ni a su nieta, donde Tronte tiene padre y madre, donde Ulrich no pone los cuernos nunca a Caterina, donde un mundo donde ese sufrimiento, que además lo decíamos la semana pasada al acabar el podcast, joder, es que parece que hagas lo que hagas en el mundo que lo hagas, has venido a sufrir, no hay alternativa posible. ¿Y si el tercer mundo es el mundo de Yuppie?
Hombre, yo no sé, yo te compro la teoría, que haya un tercer mundo, además me cuadra, y esperando, o sea, incluso te digo que no se lo esperaran ninguno de los dos, ni Eva ni Adam, que de repente apareciera y ya está. Pero luego, tras verla esta serie y que no hemos visto sonreír a nadie, que el tercer mundo sea un mundo de Yuppie, ya no sé, ya no sabría qué decirte. Pero lo del tercer mundo me parece muy, muy guay. Además, mola como vemos a Adam completamente, ya dice, mira, estoy hasta las pelotas ya y voy a destruir todo y porque soy así. Pero me gusta mucho tu teoría porque, claro, es que no nos cuadra tener dos. ¿Y sabes de lo que me acabo de dar cuenta? Que el relojero es familiar de los que viajan en el tiempo.
Correcto.
De los que quieren viajar, porque es que al relojero nunca le he puesto apellido. O sea, si le he puesto apellido, nunca lo he sabido. Entonces, o sea, no he sido consciente. Entonces, joder, también se cumple el relojero esos tres también. Que no sabíamos que. O sea, a lo mejor alguien ha llegado en los primeros episodios, pero yo justamente acabo de caer. Entonces, ya también, ese también se cierra. Que, ojo, cuidado que tenemos una nieta por ahí que no sabemos si está viva o muerta también.
Correcto, que lo hablamos en el anterior capítulo y que os dije, uy, está desaparecida, no apareció el cadáver, ay Dios mío, ¿quién será? ¿Será Charlo? Oh, no lo sabemos. Bueno, pues sí, nos deja un hueco y la opción del 3, que lo hemos dicho desde el principio en esta serie, el 3 aparece demasiado. Y solo hablamos de dos mundos, así que...
Espera, la teoría Julio, un segundo, claro, es que se llama Charlotte, pero no sabemos quién le ha puesto el nombre. Si es Tannhaus... ¿O el nombre ya le venía puesto?
Eso lo veremos. Y luego hay una pista que sale al final del capítulo bastante llamativa.
Bueno, pero...
bueno. Y ahora nos encontramos en el Widen alternativo, ¿no? El Widen Silent Hill de las nieblas. Y nos sale el anuncio, nos indican 6 horas antes del apocalipsis. Y aquí nos encontramos a Alexander, al director de la central nuclear, hablando por teléfono, no sabemos con quién, podemos imaginarnos, en relación al tema de los bidones, de la gestión de esos bidones de sustancia, de esa sustancia, ¿no?, que había ocurrido y demás. Bueno, entonces, en ese momento aparece el Bartos empollón, porque, por así decirlo, es la sensación que tengo con este Bartos de este mundo, que es el Bartos empollón. También tiene una cara de pagafantas que no puede con ella, que lo sepáis, o esa sensación tengo yo. Y aparece allí y con esa cara el hombre también, que yo no sé esta temporada que les pasa a todos, que van con la cara así los pobrecillos de ay, ¿qué pasa? Y dice el padre, hijo, me están chantajeando, que por cierto no nombra a la amiga de Elena, pero bueno, ya saldrá por ahí. Me están chantajeando y dice, mira, te voy a contar una cosa. Y le enseña un periódico donde dicen que hubo un asesinato en Magdeburgo hace 33 años. Digo, joder, ya estamos con las fechas estas de 33 años. Ay, Dios mío, ¿dónde va a encajar? Y le dice, mira, yo fue un accidente, yo no tengo nada que ver, fue un accidente, yo no sé nada. Bueno, entiendo que en estos dos capítulos espero que nos revelen qué ocurrió realmente. Pero bueno, y le dice, mira, mi verdadero nombre es Boris Nival. Tachán, digo, hostia, Boris Nival. Chan, 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 chan. Y entonces le comenta, se lo dijiste a mamá, y dice, no, a tu madre no se lo he dicho en ningún momento, te lo comento a ti. El hombre, la verdad es que la reacción del Bartos a mí particularmente no me ha parecido nada convincente. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Hombre, te acabas de enterar que tu padre acaba de matar a alguien, aunque sea voluntariamente o no, y de repente dices, ah, bueno, vale. Pero una cosa que me lleva a pensar que esto también tiene clic es que, claro, Hannah le ha dicho, a Charlo la tienes que putear a muerte, porque si no, diré la verdad. Y claro, estamos viendo que este señor, de motu propio, dice la verdad. Entonces, ¿y si no es parte de estas pequeñas cosas que se salen de la norma? Porque claro, a lo mejor lo que pensaba Hannah es que este señor entraría en el juego, en este bucle de, pues yo hago lo que tú me pides y luego veremos qué pasa. Pero es que lo que pasa en el episodio no me lleva a pensar que vaya a putear a Charlotte.
Es que, no, claro, es que además en nuestro universo sí que entra a putear a Ulrich en este caso.
Sí.
Ya, pero está claro que es porque tiene mucho que perder, porque su mujer todavía está enferma, no está muerta. En cambio, este Alexander, o sea, lo único que le queda es Bartos, porque y está, bueno, ya sabéis, y además han recalcado mucho eso en la serie de ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No sé qué, ¿estás bien?
Entonces, sí, él como está, depresivo.
O sea, está claro que esto ha cambiado y tío, a lo mejor es importante que cambie. Ojalá, ¿no? Para que ya lo veremos la semana que viene, pero a mí me gusta este Alexander, que es decir, mira, me están chantajeando, pues ya está, que se lo voy a decir a mi hijo y luego haré otras cosas y tal, porque ya está bien, ¿sabes? Porque yo creo que está agotado.
Sí, un poco
y ojalá,
cansado.
Ojalá haya un... que ninguno de los peones que hay por ahí danzando, que luego hablaremos, no lo haya tenido en cuenta, ojalá.
Bien. Bueno, por la siguiente escena... vemos a Charlo que se presenta en casa de Ulrich y le da el paso, le abre esta Hannah súper embarazadísima. Ya os digo que lo comentamos en los anteriores capítulos, en los anteriores programas, de que ya estará en sus 8 o 9 meses y bueno, yo ya estoy por los 9 meses, ¿no? Ya, como me explicaba una vez, si la barriga está baja, significa que va a salir el tema. Efectivamente tal. Y entonces allí la deja pasar. Y hay un momento, un escenón que sé que es de los que le encanta a Elena, donde se nos ve a la verdadera Hannah, que esté en el universo que esté, cómo se le acerca a la otra y marca territorio cual gata de Ulrich es mío.
Es que no solamente dice, aléjate de Ulrich, que esto es como, me cansas. Es que encima luego cuando le va a dar un beso, o sea, ¿por qué Hannah da esos besos tan raros de olisqueadora?
Sí, es de perro.
O sea, ¿es necesario que le des un beso directamente al pelo? O sea, no, se supone, hay dos clases de personas, ¿no? Las personas que dan el beso con el cachetín y las personas que dan el beso con los labios, ¿no? Pues ella es una tercera. Que saluda olisqueando y es lo en realidad es lo que más me ha llamado la atención de esta escena. Y bueno, es que la mirada de esta actriz también se nota un montón.
Mola,
la mirada es brutal, En cuanto mola. Entra Ulrich es como, pero es que además le cambia de verdad. ¡Ah! Pues yo no sé, bueno, a ver si venimos los cuatro, aunque yo
es que pero todavía puedo salir, le dice, todavía pues
y dice, "Ay, me voy al baño tal" y se pira y
qué grandísima de la gran puta, de verdad. O sea, porque tú decías, la gente que besa con el labio, con el cachete, y ella no, o sea, besa olisqueando y con el puñal en la mano.
Sí, sí, las miradas. La actriz, la verdad, una de las mejores, de diversos actores que hay a lo largo de esta serie, yo creo que para mí es una de las mejores. Es una actriz que tiene un lenguaje corporal y sobre todo las miradas. Tiene unas miradas que si pudieras matar con la mirada, esta mujer era una francotiradora de primera línea, ¿eh?
Claro, bueno, ni a ella ni a... Bueno, a Caterina, obviamente, pero a ella tampoco la hemos visto de mayor. Pero claro, como viajó al pasado. Bueno, porque no tenemos sus versiones.
No. No hay versión. Bueno,
es que ya sabéis que yo pienso en alto, entonces yo voy soltando cosas y ya os dejo con el aire. Yo sí, yo no me lo puedo quedar. Yo no me lo puedo quedar aquí. Yo necesito verbalizarlo para que vosotros luego pues hagáis lo que tengáis que hacer con ello.
Elena es una chica, una compañera muy solidaria, que lo sepáis todos oyentes, así que tengáis en cuenta. Bueno, y entonces en esa escena, a Ulrich, que le dice, ¿qué haces aquí? ¿No? El tío es como de, en fin, le enseña las pruebas periciales que vienen del laboratorio en relación a las monedas. Y entonces, en las pruebas realizadas con microscopio de alta resolución, se ve que es el mismo tipo de moneda porque tiene las mismas marcas. Y dice, más o menos, es como si hubieran viajado en el tiempo. Y ella le dice, no entiendo, es como si hubieran viajado en el tiempo. Entonces, la mirada de los dos de chan chan, falta esa música de chan chan.
Que, y como espectador te dice, vaya, como si hubiera bajado en el tiempo.
¿Cómo es? ¿La misma muesca? ¿En serio?
Me pilla es como por que sorpresa.
Dice, por favor, pasar esto rápido, o sea, no pasa nada. Digo, sabemos que es la misma moneda. ¡Ay, Helge!
Sí. Bueno, pues la siguiente escena vemos a la Marta alternativa, que ya está limpita, la verdad, menos con esa herida, que no hay manera que se limpie, que tampoco lo entiendo, pero bueno. Vemos que se empieza a cortar el pelo, se deja el pelo flequillo, se corta, le recorta, tal, se cambia, se pone esa cazadora negra, que creo que va a ser protagonista con esa cazadora negra, me da a mí, y baja a su casa, baja a la planta inferior y se encuentra a la Caterina alternativa, a su madre, ya sabéis que las gafas es la marca, y mantiene una conversación con su madre, donde su madre le viene a decir que cada uno viene a decidir su camino y demás. Bueno, es una conversación de madre-hijo, la verdad es que tampoco, a mí particularmente no me aportó mucho. Tiene alguna cosita, pero no fue una conversación que me diera una pista de algo llamativo, la verdad.
A mí lo que me llama la atención es que no baja al salón, sí que no que está durmiendo en la habitación de Mikkel.
Correcto, está en la habitación de Mikkel, en la cama.
Entonces
de
Mikkel, es como, o sea, mi madre nunca se ha puesto a dormir en mi habitación, ¿sabes? De normal, así como, sí. No, estoy aquí pasando la tarde. Aquí echándome la siestecita y no sé, me pareció curioso que aún sabemos que Mikkel está, entonces aún así se ponga a dormir ahí a echarse un ratete.
Sí. A mí de esta escena lo que sí que me llamó, no la atención, pero fue como de Gemma, acuérdate que de nuevo es el entorno o las circunstancias lo que provocan algo. Es decir, Marternativa no nace de la nada, sino de lo que ha vivido Marta Amarilla. Recordemos, igual que todos intentan evitar que llegue algo, que pase algo, pero aquí de nuevo vemos que el cambio de imagen, de pelo, de actitud, es motivado por algo que a priori parecía evitable o que no querían que pasara.
Sí, sí, además, aparte que hay otra forma de lavarse el pelo, que en vez de, si tienes el pelo con sangre, en vez de irte al baño a lavarte, es mejor cortártelo.
Sí.
Es un truco, sí, es un truqui de chicas, ¿eh?
Sí, es la gomina del siglo, del año 2020.
En el mundo alternativo, si tú te manchas de sangre por lo que sea, te cortas el pelo. Y te, claro. E igualado, ¿eh? Hace raca a raca y se te iguala.
Mira, mira que he mirado tutoriales en YouTube, chicos, de verdad. Pero esta serie, por cosas así, no deja de fascinarme.
Sí, bueno, tiene esos detallitos así, eso y disparar una pistola y morir con... Bueno, pero bueno, eso es del capítulo anterior y no entramos. Bueno, pues se despide de su madre diciendo que se marcha, que va a ir a arreglar algo que prometió. Bueno, pues más de lo mismo que sabemos que la verdad que no. Y luego en la siguiente escena vemos a la Claudia en este mundo posapocalíptico, que entra con este traje, digamos, radiactivo, ¿no? Que siempre tenemos muy vinculado a Regreso al Futuro, por así decirlo. Y bueno, antes de usar el traje, está en este libro de juego de rol, porque prácticamente pasa un libro de juego de rol que te va diciendo las pistas porque te marca el mapa y te dice, aquí, partícula de Dios. Dije, joder, se lo ponen para tontos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se presenta allí y con este traje, ya os digo, radiactivo, y entonces se ve una pequeña bolita muy chiquitina, así como una luz, y una señora que se supone que es física nuclear, directora de una central nuclear, ¿qué hace? Pues ir a cogerlo, vamos, me parece una inteligencia total. Y de pronto se dice, ¡quieto! ¡Nol! ¡Soy un nol por ahí! ¿Y quién aparece? Pues sí, señoras y señores, el Jonas, que se supone que estaba muerto. Y decimos, hostia, ya me han roto otra vez, ¿qué más?
Claro.
¿O no? ¿O es el virus que ha viajado?
O no, dos cosas. Primero, esa escena, yo creo que la semana pasada Elena no paraba de hacer referencias al Señor de los Anillos y yo vi a Gollum. Yo vi a Gollum porque en ese momento está ahí como de... El anillo. Y no puede parar. Y yo digo, pero ¿en qué momento hemos visto que alguien se quede todo loco viendo la partícula de Dios? A ver, loco, sí, loco, cuando ves esa maraña de mierda moviéndose, pero con ese halo de luz, increíble. Pero lo que decías tú, Julio, ¿qué zonas? O sea, de, claro, aquí ya mi cabeza hace como un clic de doble vuelta y digo, vale, un momento. Jonas lo teníamos muerto, pero en ese mundo 2 o mundo 1, pero empezábamos el episodio viendo que había un Jonas que nos parecía conocido que arrancaba a correr. Entonces, ¿y si ese Jonas que arrancaba a correr no es ese mismo y a lo mejor el universo 3 ya se te ha planteado, que luego te dicen que no, pero en ese momento tú lo ves y dices, un momento... Porque estás viendo que Claudia es tonta, que es Gollum y que encima Jonas está vivo. ¿Eso o es, efectivamente es el mundo de Yuppie?
Yo ahí yo me fui más simple que eso y dije, vale, me quedo, ya sé de dónde viene Jonas 88. Y ya está. Y no hilé nada más. Porque como en mi mente hay varios, claro, como en mi mente hay varios... Pues dije, ah, perfecto, me cuadra. Y no hice más. También es verdad que era un poco tarde cuando lo vi el episodio. Y entonces, pues, bueno, había que ir... La mente ya no estaba tan lúcida y sobre todo después de 6 episodios no lo está, ya os aviso. Pero bueno, yo sí que fui directa, ni pensar en la primera escena ni nada. Yo fui directa a eso. Digo, ah, perfecto, ya sé dónde... Yo, ya sabéis, yo llevo cerrando círculos. Digo, Claudia cerrada.
Anillos.
Yo, exacto. Voy cogiendo anillitos y digo, a este, pues también le cierro. Y le cerré. Así que para mí no fui a más.
Bueno, pues la siguiente escena, si te pasa como Elena y o alguno de nosotros que la ves estando cansado de noche y tal, te peta la cabeza. Por la siguiente escena he de reconocer que es posiblemente de los escenones del capítulo. Es una escena que hay que volver a ver varias veces y prácticamente grabarla en tu mente, porque es una clase de física cuántica, por así decirlo, y nos encontramos otra vez en el mundo posapocalíptico, en esta sede de la logia, sede reventada, por así decirlo, con la arena y tal, donde está Marta Scarface, está junto a las otras dos, junto a Ive y la Marta Madura, y está escribiendo una carta, la carta de Jonas. O sea, dices, joder, se supone la carta que había quemado, bueno, pues está escribiendo, bueno, pues ya sabemos dónde viene. Y dime, Gemma.
Que me pilla un cabreo en ese momento. O sea, de si ya de entrada pensaba que era mentira, ahora es lo mismo cuando te hacen firmar la típica declaración de yo maté a alguien con una pistola en la nuca de pon esto, de tu puño y letra, y fírmalo, además de verdad. O tu carta de suicidio, las pelis, ¿cuántas hemos visto que eran falsas? Pues ahora lo mismo. Es que no le hace falta ni punta de pistola, pero ves a Marta 52 y a Marteva ahí como si la cosa además no fuera con ellas, porque en la otra vez ya le ha dicho, vuestra relación tiene que pasar. ¿Cómo que la vuestra? Tía Marta, o sea, eres Marta, la que se ha liado con él, eres tú del pasado, pero eres tú, no me jodas.
Mira, tienen un pitote ahí esas cuatro, que es que, madre mía, o tres, ya no sé ni cuántas son.
Tres.
Son tres, bueno, pero que luego hay otra cuarta por las ahí. Juan Perro enjaulado.
Sí, las tres Marías.
Sí. No, y entonces, claro, es que esta escena, es como, creo, no he entendido nada. O sea, bueno, pues, empieza con eso, pero sí, no voy a entrar, no te preocupes, Julio, te voy a dejar que analice.
No, al revés.
No, quiero que lo leas tú porque yo no, yo solamente me quedé con una palabra, o sea, que tampoco te creas. Pero claro, que empiezas a ver, o sea, ya cuando las ves a todas ahí uniditas y dices, joder, es que no están tramando nada bueno. Y ahí es cuando en mi mente aparecía Julio, diciendo, esta Marta, sí, está, no es muy de fiar, ¿no? Ya te digo que no.
Sí. Yo os dije en un principio, y lo mantengo, y lo dije desde el primer capítulo, y lo mantengo, que aquí ninguno es ni blanco ni negro, que son todos grises. Y cada vez lo tengo más claro y mi teoría se me va confirmando. Bueno, pues ahora empieza la parte que os decía un poco filosófica, histórica y física. Marta de la cicatriz le pregunta a Eva que por qué sigue vivo Jonas. Si ha muerto, no entiende el por qué sigue vivo Jonas. Y entonces ella le comenta que existe un desdoblamiento en algún punto del bucle temporal y dibuja sobre la arena ese símbolo infinito que ya lo va a definir como ese bucle temporal, ¿vale? Y juegan con unas imágenes en flashback donde se ven ambos mundos, uno a la izquierda y otro a la derecha, por a la izquierda digamos el original, a la derecha el alternativo, y se van viendo los Jonas, en uno está Marta, en uno vuela, en uno juega con ese ámbito, ¿no? Es decir, para plantearnos de que existen dos mundos. Entonces dicen que es una única línea, entonces dices, hostia, es una y sigue el dibujo del bucle, es una única línea que vuelve a encontrarse en un bucle y recalca una única línea, pero en dos realidades que se solapan una a otra. Y dices tú, joder, ya me empiezo a perder, una línea que se solapa en dos. Un camino muere, en un camino muere, digamos, y en el otro no muere nuestro Jonas. Dice, y que ambas opciones se repiten continuamente y desencadenan a la vez la otra. Estamos hablando de un entrecauzamiento cuántico, esa es la expresión que dice, ¿vale? Y que Adán, la finalidad o la intención de Adán, es romper ese lazo para romper la vida que lleva. Y entonces señala al estómago o a la barriga de esta Marta. Y luego le dice, pero no hay problema, porque Jonas es controlado o dirigido por ella y no puede escapar de ese entramado o ese encauzamiento cuántico o como queramos llamarlo. Y así, en un resumen un poco rápido, he intentado hacerlo lo más simple de lo que he podido entender, porque la verdad, leches de, yo creo que también lo han hecho paliarnos la cabeza a todos de qué línea que me pierdo y tal. ¿Vosotras cómo lo habéis visto, chicas?
Esto del entrelazamiento cuántico y tal, que a ver, que es muy bonito, pero a mí me sigue fallando algo. Dice que hay dos líneas, dos realidades que se solapan, pues en una está ya muerto Jonas, ¿vale? ¿Y qué pasa con las otras? A mí no me sale otra más, me salen dos más, porque en una Jonas tiene una carta y en la otra no la tiene. O sea que a lo mejor esto me hace pensar que el plan de Eva a lo mejor no es tan perfecto como ella cree, que Jonas no sé qué, no sé cuánto. A lo mejor el viaje que ha hecho, aunque Marta tenía que viajar y toda esa movida, no sé, a lo mejor ha hecho cambiar a nuestro Jonas del 88 y hay algo que no cambia. O sea, ya hay algo que está cambiando, perdón que me he equivocado. Así que, no sé, repetían todo el rato dos y digo, pero es que a mí me salen ya tres. Entonces no puede ser. Y luego, otra cosa, ya os dejo. ¿Dónde lo tengo? Espera un segundito. Vale, que Adán no quiere que nazca el niño. Yo tengo que hacer un Julio. Porque, bueno, aparte de lo del apocalipsis, pues voy a hacer un Julio y voy a decir que os lo dije. Os lo dije. Pero en pequeño, porque, a ver, tampoco, no es el plan principal. Es como el primer desencadenante para que no pase todo, ¿no? Pero os lo dije.
Pues yo, mira, cuando, según lo contabas, Julio, me volví a sentir como en el episodio, de verdad. Pero llegué a la conclusión de como, y igual que la semana pasada pedías el patrocinio de cuadernos, que cada vez es más necesario, por favor, o sea, este episodio ya casi acabo el cuaderno y no que me quedan dos, o sea, mal, porque luego los papeles se desperdigan. Pero después de dibujarlo, como simplemente de Marta muere, Jonas se salva corriendo, aparece una alternativa, todo esto separado por una línea, dos rayas de una única tal, y una opción en el que Jonas escapa, Jonas no muere. Una alternativa aparece, Jonas muere. Entonces, claro, es algo así como me recordó a lo de la caja del gato de Schrödinger. ¿De está vivo o está muerto? O sea, pues me siento que esta línea única es esta. O sea, existen estas dos opciones, pero aquí te las ponen. O sea, igual que el gato, nunca lo llegas a ver. Aquí sí. Aquí te dicen, sí, pasa todo esto, esto pasa así. Si pasa todo esto, eso pasa así. Entonces, me parece como que lo que nos están planteando, y intenté lo de buscar lo del entrelazamiento cuántico este, y dije, mira, ¿sabes qué? Que no, que paso, que me da igual. Pero lo veo así como, como en plan simplón, sí que me llego a creer que es solo una línea, que es solo un mundo. Pero aquí,
ver, una línea más, continua.
O sea, la línea continua sí, pero es que, a ver, o sea, a ver, es que ahora que lo has verbalizado lo de dos mundos, dos tal, tenemos lo de que puede haber un tercer mundo, pero dos realidades que se solapan y estás con el número 3 todo el puto día, de todo, o sea, 33, los 3 no sé qué, los 3 tititi, los 3 ta-ta-ta, y son dos realidades, es que no, dos caminos que se, pues Jonas que no viene la Marta y la del Jonas que sí, no, es que falta uno, tía. Es que a mí, o sea, tengo o estoy loca o el 3 me lo han, es que el 3 no lo han metido hasta en la sopa. Entonces, pues a mí me falta uno. Ahí lo dejo. Y, claro, y nos lo tengo que enseñar a partir del siguiente.
Claro, es que, o sea, yo me creo lo que me han contado y en dibujo y en explicación lo entiendo. O sea, de como persona que escucha una clase, puede ir al examen y aprobar. Porque entendido queda y está bien explicado. Pero se me escapa de lo que es la teoría de la serie, que es un poco lo que venimos hablando.
Claro, también es verdad, bueno, que no sé si lo hemos comentado, o bueno, va a ser el siguiente, pero aquí no es como en otras temporadas que te van avisando del apocalipsis día a día o episodio a episodio. Aquí, en este episodio, va el apocalipsis a tope, ¿eh? Va de, además de 3 en 3 horas, 9 horas, 6 horas, 3 horas.
Correcto.
3, 3, 3.
Con el trío, las tres, claro, podcasters hablando de la serie.
Claro, o sea, que en otras temporadas estábamos acostumbrados a que iban 5 días para el apocalipsis, 4 días y era cada uno era un episodio, ¿no? O creo recordar que iba así. Y en este de repente era hoy como, tío, pero ¿qué va a pasar ya o qué? Entonces eso también es muy, creo que es muy relevante que hicieran en 3 horas también todos. Es que dos solapadas, una leche, dos, sí. Si no paro de decir 3, tío, que no me la cuelas.
Pero luego además hay lo que decías tú de que Adam trata de impedir que los niños nazcan, es decir, lo que quiere es que esos dos mundos nunca se unan, y la versión de Eva de la misma cosa es nuestros mundos no pueden separarse. Cada paso que da Jonas lo dirigimos nosotros, no puede escapar de su destino, hija de puta, muy bien. Pero claro, estamos en dos polos opuestos. Uno no quiere que se junten y el otro no quiere que se separe. Fin.
Pues sí, la verdad, esta escena yo creo que lo estáis puntualizando muy bien. Y para mí, os insisto, es de los escenones del capítulo, ¿no? Además es una bomba literalmente en la cabeza, una bomba cuántica, ¿no? Que nos vive, que yo no sé si en vez de explicar nos lía un poco más, y ya habéis visto cómo ha apuntado Elena, que incluso nos confunde, que yo no sé si es un guiño o trampa que nos han hecho los guionistas o la misma Eva para confundir al tema. Porque, insisto, él ya nos está diciendo una sola línea continua y que digamos que en algún borde que tiene como errores, ¿no? Como a veces que descarrila, por así decirlo, ese tren. Podríamos explicar. Y hablando de trenes y de explosiones, en la siguiente escena vemos a Jonas, este Jonas que ha aparecido.
Qué bien hilas, Julio, de verdad.
Gracias, gracias. Son muchos años. Un solo hilo, un hilo que continúa en diferentes mundos. Bueno, pues nos encontramos a este Jonas que ha aparecido, ¿no? Este Jonas jovencito que creíamos que estaba muerto, cómo empieza a hablar con Claudia, ¿no? Que está Claudia posapocalíptica, que por cierto, la Claudia durante toda la escena tiene cara de bobalicona, digo, pero bueno, otra vez ya estamos con la cara de boca abierta de sorpresa. Entonces le dice que no hay forma de volver al pasado, que se ha roto el pasadizo como consecuencia precisamente de la explosión y de este apocalipsis, ha reventado y no hay forma. Y que no hay manera y demás. Y entonces él se queda un poco sorprendido. Dice que cómo me ha localizado, ¿no? Cambia el tono y empieza a interrogarla. Y a mí me gustó porque ya vimos a un Jonas, ya pasa de ser un poco inocente a un Jonas ya un poco más a la defensiva, ¿no? Como la sensación de este hombre ha espabilado, ya aquí ya empieza, ya tiene el nivel de desconfianza y ya incluso se encara con ella, ¿no? Y bueno, la viene a comentar que cuando aprenda a utilizar, por cierto, el tema del uso de esta partícula de Dios, pues podrá volver a rescatar, a volver a salvar a Marta y a salvar a todos. Y cuando, retomando, se vuelve a enfrentar a Claudia, ¿no? La empieza a picar en el sentido ya esa fase interrogativa que os decía. Ella le dice, yo tengo la máquina. ¡Tachán! Para salir un poco del paso, dice, tengo la máquina. Digo, joder, esta mujer no dura un interrogatorio nada. Entonces van automáticamente al búnker, donde se ven el búnker papeles, y se ve esta máquina y le dice, pues mira, el problema que hay es que se ha agotado, digamos, el combustible, ¿no? Y bueno, porque está agotada la batería, por así decirlo. Y que el problema que ha habido es que al meter la máquina en el pasadizo han cambiado las variables. Y me he quedado con esa copla. Han cambiado las variables, que es lo que comentaba en el anterior episodio, que cada vez que la usaban, que se iba soltando el cesio, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto, otra vez, cambia el tono de nuestro amigo Jonas, que insisto, que ya no está con cara tanta de boca, bobalico, y le dice, ahí va, dice, la Claudia, tu Claudia mayor, no, anciana, pues así dice, no me ha dicho nada. Entonces ya vuelve esa fase otra vez de desconfianza y ya para salir al paso le dice, yo te puedo ayudar a salvar vidas, a salvarlos a todos, porque yo te puedo ayudar a controlar esta partícula de Dios, por así decir.
Y vamos, esto es Jonas, de Jonas, que porque hay un momento que dice, a ver, yo no voy a estar esperando 33 años, lo harás porque luego viajas al 88, o sea que lo vas a hacer. Y aquí, pues yo es que aquí sigo pensando que lo que decía la semana pasada, pues ¿cómo se va cerrando lo de Claudia? O sea, ¿cómo Claudia ya pues empieza con la primera mentira? Que luego Jonas Mayorcete, cuando ya viene a 2019, ¿no? Pues que claro, lo que le ha contado Claudia, pues ya empieza con las mentiras, porque tiene que... En realidad es... No sabemos si todavía es Team Eva, yo creo que está dudando, pero para salvar su propio pellejo, porque el chaval está, vamos, como hemos estado viéndole toda esta temporada, preguntándose cosas y de me estás engañando, pues esta ya pues ha dicho, pues ya soy Team Eva. Y dice, ay no, que te puedo ayudar, que es mentira, ¿sabes? Entonces, bueno, yo aquí sigo, es eso, que se va finalizando por fin lo que es trama Claudia-Jonas, cuando luego vemos al Jonas viajar.
Por otro lado, a mí, o sea, sí, es que lo que dices es totalmente sí, pero hay dos cosas que me chirrían un poco. Y es, aquí vemos esta Claudia, cómo se afina y cómo se afianza en Team Eva. Pero veíamos que Claudia vieja no era así. Entonces, no era así, a ver, hasta cierto punto. Pero, sí, claro, está el factor Noah... hemos visto que pertenece ahora al Team Eva, ¿vale? Que es un Noah que parece que va vestido de otra manera, que te están diciendo que es otro, pero a mí lo que más me ha rayado muchísimo de este discurso es solo que esta vez estoy al otro lado de la puerta del búnker. O sea, la diferencia es Jonas
sí, le dice, lo dice nada más llegar, además.
Le dice, tengo que volver a mentirme, o sea, a mentirme, no puedo esperarte en 33 años, no sé qué, bla, bla, bla. Dice, solo que esta vez estoy al otro lado de la puerta del búnker. ¡Boom!
Eso yo, joder, es que no lo he pillado, eso.
Sí, lo dice nada más entrar en el búnker.
No, pero que no lo analicé claramente, o sea, ¿pero cómo?
Claro, Claro, yo de hecho luego, después de ver el episodio, lo que hice fue hacer un remember, un paréntesis en mi mente, de decir, voy a recordar la línea de Jonas, el Jonas del chubasquero. Que el Jonas del chubasquero estaba en el 86, que había descubierto en el cuarto azul del panda, que está ahí como de what the fuck, qué narices esto, aparece Jonas 52 y le dice, hey, ¿qué ich bin du? Que nada, que no la líes, que ya estás aquí. Aparece el portal de Helge está en el búnker del 54, Jonas en el búnker del 86, y después de tocarse, se intercambian. El cuarto azul también era el búnker, pero nuestro Jonas, la historia que conocíamos hasta ahora, es que Jonas aparecía en el búnker de 2053, donde Claudia había dejado todo ese árbol genealógico con todo el rollo y que luego sale a la calle. Entonces, claro, aquí dice, solo que esta vez estoy al otro lado de la puerta del búnker. Entonces, esto me viene a decir que Este Jonas es el Jonas del 2052, o sea, el Jonas Pagafantas que está ahora en el 88, que es el Jonas mayor que estaba al otro lado de la puerta del búnker y que le dice al Jonas que ha muerto que, oye, que soy tú, pero no. Entonces, claro, o sea, la línea temporal de este Jonas, con esta frase, aunque me quede loca, pero según lo estoy contando, he llegado a la conclusión, ¿eh? No creáis. Pero es el Jonas del 2052.
Claro, que el que al final se va a quedar 33 años allí y luego viajará a 2019.
O correcto. 2000,
y bueno, y ya lo que sabemos, y luego 1988.
Y luego le matará a una muerte alternativa, etcétera,
no,
etcétera.
No, a este no.
No, obviamente,
a este no sabe, no, bueno, es que claro, no sabemos.
No sabemos.
No sabemos porque seguimos diciendo que a Jonas le llaman Adam. Es que no le llaman Jonas, al igual que a Eva no le llaman Marta. Entonces, eso es porque... Y la carta. Pero sí, a mí estos dos me hacen la picha en lío también un montón.
Y en estos momentos bueno, estamos viendo bien. Implosionar a Elena.
No, estoy bien. En este estaba más tranquila que en el anterior. El anterior sí que fue la bomba y el cuarto ni te cuento. Pero con este, bueno, vas... A ver, os dije la semana pasada, yo no lloré. ¿Por qué? Pues porque le volvíamos a ver. Si es que estaba clarísimo. A Jonas se le volvió a ver.
Es y... que la muerte no fue el final que dicen en la legión.
Ojo, es que... ¡Marta! Bueno, es que es horroroso.
Sí.
Pero bueno está bien que lo que decíamos, ¿no? Que se haya cerrado y lo que ha hecho pues Gemma igual, el ver que se va a tener que quedar ahí 33 años, vaya.
Sí. Bueno, pues la siguiente imagen o escena pone 3 horas antes del apocalipsis, ¿no? Lo que comentaba, puntualizaba muy bien antes mi compañera Elena del 333, pero luego el 3 es una trampa, como decimos, cuando interesa son 2, ¿no? Curioso. Entonces vemos
es
hasta
que no
más...
lo son, es que no lo son. Eso ya ahí dejo, lo
dejo mi semillita, Elena, dejo mi semillita. Bueno... Pues que no como Jonas, que deja otras semillitas. Bueno, entonces nos encontramos a esta Marta alternativa, ¿no? Con este corte, este peinado de negro, que se presenta en casa de Bartos. Ya sabéis, siempre esa neblina que hay siempre en las casas. Por cierto, pedazo de casa que gasta Bartos. Le llama ahí a la no sé, ya no sé ni qué sección de la casa es, porque. Entonces le dice, oye, pasa, entra a la casa, y entonces. Este Bartos empollón, por así decirlo, ya os digo que transmite esa sensación, le comenta que algo va a suceder en la central nuclear, que esto está vinculado con su padre, con un tema que hay en la central, y que va a ocurrir el apocalipsis. Y el hombre, el Bartos, que hoy, insisto, en este capítulo está bastante pagafantas, el hombre se queda, ¡ah! Pues va a ser verdad, más o menos. Y, joder, no sé. Me pareció una escena un poquito insulsa, particularmente. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. En la siguiente escena, porque yo creo que esta escena no da mucho juego, nos encontramos a el depósito de cadáveres, lo que conocemos popularmente como la morgue, y ahí, bueno, pues está la forense mostrando el cadáver del niño que ha aparecido con los ojos quemados. Y Ulrich, pues está examinando con ella el cadáver, le está mirando a la cara, y le pregunta si este niño, porque ella le dice, no, este niño ha muerto hace unas horas, ha muerto recientemente, la muerte ha sido tanta. Y dice, pero si este chaval no podría haber sido congelado o guardado o almacenado, ¿vale? Durante X tiempo. Y de pronto se da cuenta de un detalle, y es que ve la cicatriz en la barbilla del chaval. Y ahí es cuando vemos una reacción por parte de Ulrich bastante llamativa, que el actor lo hace muy bien, porque es un factor de sorpresa yo os lo traduzco al español. ¡Hostias, qué es esto! Hablando mal y pronto, ¿no? ¡Hostias, qué es esto! Tal. Y automáticamente de ahí se va a por Helge, a la celda, ¿no? Que está este Helge, está el hombre como oído, y le dice, oye, ¿qué pasa aquí, no? ¿No? Y dice, ella, dice, ¿por qué dices que tú te has inculpado y tal? Y dice, ella me dijo de enviarle al futuro para unir piezas. Y es cuando haces tú, uy, ella, que ella, será Eva. ¿Será Marta alternativa? ¿Qué variante de Marta alternativa? Ya te quedas ahí un tal. Y automáticamente le saca las monedas y le enseña las monedas. ¿Esto de qué es? Y Helge le dice, tengo que pararte. Y se queda, a ti. Y ahí te quedas mosqueado de, hostias, a ver si el Ulrich va a ser un Adán en el futuro o va a haber algo aquí. Y Ulrich le suelta y dice, mira, marcha de aquí. Y lo, por cierto, me gustó el detalle de que Helge, cuando marcha, el hombre no hace como Caterina en el anterior capítulo, que sale tan corriente. No, no, sale mirando todo el tiempo hacia atrás como diciendo, uy, aquí gato encerrado. Sale a la defensiva, va andando además con ese ritmo el hombre que va pasito a pasito y tal. Me pareció una escena, esta parte de la escena también muy chula, por lo menos a mí. Elena y Gemma, ¿qué os parecía a vosotras?
La última vez que escuchamos, ella ha dicho, fue cuando Tronte se cargó a Regina, recordemos, que dice, ella ha dicho que esto tiene que pasar, y ahora, pues lo mismo, ella me ha dicho, entonces, claro, yo tantas ellas, me raya, porque la ella primigenia es Eva, lo tenemos clarísimo, pero... el poder de la historia, que es el libro de máster de rol que tú decías antes, Julio, es Claudia. Y que es también la más viajera, porque Marta, que sepamos, tampoco se ha movido mucho. O sea, se ha movido cuando la ha interesado para cosas concretas, pero Claudia es a la que tienen de recadera para arriba y para abajo. Entonces, me escama un poco tantas veces ella dice, ¿por qué? ¿Y por qué Ulrich? Porque claro, aquí lo que luego ya veremos, pero está claro, Ulrich va a viajar. O sea, me encanta porque Ulrich va a viajar. Y Helge, en algún momento, se habrán visto en el pasado, Helge lo recuerda y le dice, te tengo que parar a ti para que no veas qué pasa o que yo tengo esa sensación. Porque tanto afán de Hannah, como antes comentábamos, de Ulrich es mío, ¿qué me estás contando? Es como de, pues mira, por zorra el karma. Pero creo que Helge sí que se acuerda de Ulrich en algún viaje del pasado o en algún momento del pasado. Y de hecho, por eso le dice, te tengo que parar a ti para que no viajes o para que no sigas hurgando.
Sí. Se le ha quedado ahí una partícula, nunca mejor dicho, en la cabeza a Helge, que está con el, además del tic-tac, está con el tema de Ulrich y demás.
Es difícil porque, o sea, bueno, lo de ella, bien lo habéis dicho, lo de ella, es que ahora mismo puede ser cualquiera, o sea, no creo que sea Eva. Seguramente pueda ser Hannah, Charlotte, o sea, alguno de estos, incluso Agnes, yo qué sé. Hay alguna de estas que estamos viendo que viajan, seguramente sea... Dudo que sea Eva. Y luego, claro, cuando le deja la puerta abierta, es como, joder, pero si está blanco y en botella, ¿sabes? Y no sé cómo le parará, no sé, o sea, me tiene bastante intrigada qué es lo que, cuál es el futuro de Ulrich aquí. O sea, te quiero saber.
Sí, la verdad es que pinta que este Ulrich alternativo no va a estar encerrado en el psiquiátrico como el viejo loco que vemos en otro mundo o ese viejo indio. Me da a mí que va a tener un elemento de relevancia. Esperemos, lo veremos en los dos capítulos que quedan. La verdad es que estas cositas nos hacen tener ganas de ver, ¿verdad?, los dos capítulos que quedan, ¿eh? Todos estos detalles que estamos comentando es como que te dan ganas de más. Quiero más. Y quiero más y pronto. Bueno, pues en la siguiente escena, un poco retomando que lo comentaba antes, pues nada, sigue Bartos y Marta y en este caso le vuelvo a explicar el tema del apocalipsis, que ella viaja en el futuro y que en el futuro no hay nada, que está todo desolado y que todo está relacionado con los bidones. Bueno, es un poco a lo que comentaba en relación anteriormente, con lo cual, bueno, nada relevante. Siguiente escena, vemos a Alexander que está en la central, está el hombre pensativo. La verdad es que este Alexander alternativo de barba blanca se ha tirado prácticamente toda la temporada igual, pensando todo el tiempo, mirando a la nada. Esta parece un filósofo o un escritor. Y llama a Charlo, que es cuando lo que me comentaba Gemma antes, que, joder, si le han dado de putear a Charlo, ¿por qué la llama, no? A lo mejor es que la llama para cargársela allí o para hacerle una faena, meterla en un marrón, que llega a pensar, a ver si la llama para que se marrone también con él y así le hace el favor a la querida Hannah, a la amiga de Elena. Pero bueno, le llama y le dice que venga a Charlo para allá. Nada más así en principio relativo a estos de destacar. En la siguiente escena nos sale una duda que nos habíamos planteado de cómo viajaban estos tres. Y aparecen estos tres personajes, estos tres infinitos de Córdoba, los tres sicarios, ¿no?, que llamo yo. Y entonces se ve que están gestionando la partícula de Dios. A diferencia de Adam, que tiene como una máquina muy tipo Frankenstein que decíamos en el primer capítulo o en el primer programa que hicimos. Aquí se ven como unos paneles, a mí me recordaban a unos paneles solares, sinceramente, que era lo que envolvían a esta partícula de Dios, y empieza a regular la luz, ¿no? Empiezan a regularlo y envía al niño joven, que sigo insistiendo, cada vez que le veo me da más miedo este chaval, yo me le encuentro por la calle y me acojono, o sea, me acojono, y al viejo, ¿vale? Al jovencito y al mayor les mandan el tiempo y automáticamente él saca esa bola mágica, el otro dispositivo para viajar, y lo usa para viajar, para marchar. Y ahí nos quedamos, que vuelan, que viajan los tres, y tú dices, hostia, si estos viajan no es para hacer nada bueno, ¿verdad?
No, y además es como, ¿y por qué se separan?
¿Sabes? Mal rollo.
A mí me dio penica porque la semana pasada tenía la esperanza de que viajaran cogidos de la manica y aquí entran por separado, primero el pequeño, luego el mayor, y el listillo dice, bueno, o sea, es como lo típico que te dicen, sí, sí, tú ve en metro que yo me cojo la moto y en 5 minutos estoy. Pues así me pareció, como de, vosotros id a la mierda que yo me cojo esto que es como primera clase.
Sí, igual, wow. Vamos totalmente.
Sí. Bueno, pues en la siguiente escena vemos que han sacado, liberan a Marta de esa jaula de perros en la que la tenían y encañonada con el Kalashnikov mítico, que no sé por qué siempre sacan en las películas posapocalípticas y más en Alemania que no hay Kalashnikov, pero bueno, esto es la puntualización friki mía. Por cierto, también con más mierda las dos que un palo en gallinero, pues nos la llevan, digamos, a lo que sería la parte central. Y justo antes de entrar la dice, desnúdate, desvístete, más bien, quítate la ropa, esas ropas de época. Que dije, ¡buah! Yo ahí estuve yo. Pechotes, toca un momento ver pechotes. Cabrones, no se vio nada, pero bueno.
Ay, oye, fin. Julio, que ya se los has visto, por favor. Que es la es la misma actriz todo el rato, Perdona que ya, diga, pero es la misma actriz.
Pero tengo la ilusión de ver las Martas alternativas a ver si cambia algo, ¿no? Usan una doble de ropa, bueno.
Ya te digo que poco.
Ya. No me digas la decepción. Bueno, entonces en la siguiente escena, porque va muy vinculada, yo creo que no hay mucho más que comentar, vemos a Adán que está contemplando la partícula de Dios y vemos cómo se dirige a ese Magnus y a esa Francisca ya maduros, ya veteranos, que por cierto, a mí, yo no sé vosotras, ahora lo hablamos, pero el Magnus maduro no me convence. Igual que os digo que otro es un éxito de casting, este no le encuentro tanto parecido.
Pero a Francisca... Es que además... Este adelgazó un montón en comparación al año pasado porque se le ve mucho más demacradete. La cara es más, a lo mejor es la barba, pero sí que se le ve más. Sí, es difícil reconocerlo tanto como cuando comentábamos la semana pasada con Peter, que era brutal.
Peter ha clavado.
Entonces, sí, pero a mí, además, es que yo no sé, al igual que en otras temporadas, les hemos visto a Magnus y a Francisca. Pues ahí, como con sus poses de tiempo, ¿no? Somos del 80, del 800, somos de 1800. Ahora les veo y dudo de si van a traicionar pero si van a traicionar a alguien o qué van a hacer, o van a ser simples peones, sobre todo él, bueno, no, y ella, es que tiene una mirada que me hacen desconfiar un montón. Sí, yo no sé si están siguiendo el plan de Adam o no. Sinceramente, o sea, bueno, luego vemos que es más o menos sí, pero no, yo veo una rebelión ahí, una rebelión encubierta, no lo sé.
Bueno, esta serie, por así decirlo, y si no puntualízame, Gemma, podríamos también decirla que también es una serie de la Guerra Fría o una serie de espías, porque aquí son todos agentes dobles, triples, cuádruples, ya no sé ni qué tipo de agente es, ni son de la KGB, de la CIA o de la Stasi.
Totalmente, y más de las Stasi. De hecho, justo pensaba en la moneda que ponía RFA del 86 y digo, pues mira, tal cual, ahí pues estarían, a ver quién está infiltrado. Lo único que antes, en la semana pasada, no sé si lo comentamos, y ahora también, nos la hemos pasado así un poco de tal, cuando tú, Julio, decías, desnúdate, ¿quién pollas es esa chica?
Las chicas.
Porque claro, tenemos una chica... que hemos visto pintada en el suelo, o sea, que sabemos que tiene que aparecer.
¿Sabéis quién es, no? Esta chica.
Sí, sí, esta es la que se encontró con Jonas. Claro.
Que le salvó en el futuro, le ayudó, que era como la sicaria, bueno, sicaria o ayudante de Eli. Pero ¿sabemos si viene del pasado?
O del... Claro, ahí voy, porque claro, o sea, acordaros que tenemos ese...
¿Es la niña perdida?
el embarazo pendiente de Charlotte, ay, de Charlotte, de el embarazo pendiente de Hannah con esa niña que el suelo del mundo alternativo nos decían que se podía ser Celia Tiedemann. Es una niña que se ha mencionado, luego se vuelve a mencionar, pero a priori no la hemos visto. ¿Es ella? ¿No es ella? ¿Quién narices es?
Lo que pasa sí, es que además le pregunta, ¿y tú quién eres? Bueno, yo, y le dice, no, bueno, no se lo pregunta, pero es que haces aquí, soy un peón, más o menos, se lo dice tal que así. Entonces, claro, esta chica que lleva desde la segunda temporada, bueno, que tampoco apareció mucho, es como, en algún momento tú estás relacionada, eso está claro, porque aquí nadie viene en plan de, aquí ahí le preguntan, ¿y tú de quién eres? Porque eso es así. ¿De quién eres? De cuatro personas. Ah, bueno, pues estás dentro.
Es que si te hacen esto en esta serie, de verdad que es como de...
¿Y tú de quién eres?
¿De qué familia eres? ¡Hostia, si eres de la vecina, eres del cuñado de no sé qué!
Cógete la silla de la vecina de enfrente, siéntate, fúmate un cigarrico, o hasta dos o tres, y tú vete escuchando, porque claro...
Sí. Sí, me imagino claro, además con una vara girando, pues fíjate, y empieza mi madre, no sé qué...
Y por ahí detrás la vieja del visillo comprando. Ya están otra vez, ya han viajado en el tiempo. ¡Qué hago en la leche! ¡Miren de los 80! Ahí la vieja del visillo controlando.
Total, pues pero sí, vamos, bueno. esta chica en algún momento nos tendrá que explicar bien, pero sí. ¿Dónde sale? Porque no sé.
Sí, bueno, pues lo que decía, pues tanto Francisca como Magnus se meten en la máquina del tiempo que gestiona Dan y vuelan. Viajan, por cierto, la escena es, se agarran de la mano para entrar. Y la siguiente escena automáticamente son los dos agarrados de la mano que ha comentado antes Gemma. Ahí, ¿dónde? En ese sitio tan fatídico donde la madre del universo original fallece, donde mataron a su madre, ¿vale? Recibo una llamada del otro mundo, esto es increíble. O sea...
Julio, acabas de decir algo muy chungo, o sea, has teorizado con algo porque está, no sé si la Stasi, la CIA, la KGB, está llamando a tu casa
y
yo
además,
me acojonaría.
Además, os vais a reír, mi teléfono, el fijo, no lo uso nunca. Es más, no miro quién me llaman, no me llaman nadie, o sea, uy, qué mal rollo.
Pues, bueno. Teleoperador es a las 10:30, eso, porque son las 10:30 de la noche, eso es denunciable, ¿eh?
Sí, no sé quién será, mal rollo. Bueno, no. Pues retomando un poco el tema, pues se encuentran estos dos juntos y lo que contaba antes Gemma, que hablan, que es el apocalipsis, bueno, pues el lenguaje signo está por cierto decir, que Francisca me parece una chica guapísima, me pierden las pelirrojas, es un defecto. Con respecto a la rubia que me aguanta por ahí, que se me oye, bueno, bromas aparte, bueno, pues es una escena muy Titanic. Y ya os digo que están en ese sitio jorobado donde murió Francisca, que también decimos de los personajes, pero también usan mucho las localizaciones de... Si la verdad es que tampoco se gasta mucho en localizaciones, porque siempre aparecen las mismas y son como muy determinantes, ¿eh? O sea...
A ver, Winder no tiene pinta de ser muy grande tampoco, ¿eh? Que siempre están por el bosque y tal, pero vamos, bueno, que si todos saben llegar a todos los sitios.
Es el único sitio donde no hay bares, no hay tabernas, no van ni a la biblioteca esta gente. Bueno, las siguientes escenas, aparece un Bartos muy Harry Potter, porque aparece ahí con una bufanda que parece que es de Gryffindor o yo qué sé, llevando a Marta en la bicicleta, momento Pagafantas total, en el sentido de ahí, chin, chin, chin.
Pero allí yo me acojoné porque dices, momento Pagafantas, pero la música que suena de fondo en esa escena son los chun chun de cuando aparecen los tres chungos. Entonces, claro, yo ahí me acojono porque digo, a ver, digo, yo soy Bartos, que soy un Pagafantas, voy con la otra Marta, que es un poco más valiente, se me ponen esos tres delante y yo me hago caca encima. Pero no tengo ninguna duda. Entonces, claro, se escuchaba la música del chon chon y yo, mierda, mierda, mierda que llegan los tres, porque claro, les ves viajar y dices, ¿a dónde han ido? Pues a lo mejor sí que han ido a tocar los cojones a Bartos.
Pues sí. Y bueno, ahora van a aparecer una serie de imágenes muy en flashback, ¿vale? Que prácticamente aparecen unas cuantas de Alexander y Charlotte que se ven que van a entrar en la sala está principal, tapándose, bueno, no tapándose, ir a coger los trajes. A Helge se ve que va en dirección a las cuevas, ¿vale? Se ve al hombre andando a las cuevas, que es seguido por Ulrich, que manda un mensaje por teléfono, en el cual le dice que a Charlotte va dirigido a Charlotte para que realice unas pruebas de ADN al cadáver porque él cree que es su hermano. Dice, cuando puedas, me llamas, ¿vale? Y te explico, por así decirlo. Y bueno, vemos que hace ese seguimiento desde la lejanía de este Helge, que la verdad va pasito a pasito, modo anciano, nunca mejor dicho, en las cuevas. Luego, tachan, este Bartos y Marta, que van andando, se cruzan de pronto con Francisca y Magnus, que acabamos de ver que han salido, han ido enviados por parte de Adam, ¿no? Entonces, estos dos ya veteranos, ella se le queda mirando y dice, ¿no sabes quiénes somos? ¡Ah, hostias, Magnus! Bueno, ¿no? Le reconoce y le dicen que no, que vienen del futuro, pero no de su futuro, de otro futuro alternativo. Y que la han mentido, ¿vale? Que no quieren parar el fin del mundo y que debe elegir bando, dices tú. Bueno, lo que comentaban hace unos minutos de agente doble, triple, de, vamos, esto es una película ni Gisbomb. Y que si quiere salvar a Jonas del apocalipsis, debe irse con ellos para, bueno, digamos, para protegerle, para transportarle al otro mundo, ¿no? Es el único modo, es el único modo que tienen de prevenir, de evitar que Jonas muera. Y en ese momento Pagafantas, que insistimos, tiene hoy Bartos, se queda así y vemos cómo apretando la maquinita, que también nos resuelve una duda, que es que esa maquinita permitía que varios personas que estuvieran alrededor viajaran, se ve cómo los tres protagonistas se marchan, ¿vale? Que antes teníamos la duda de cómo viajaban estos tres sicarios, ¿no? Y decíamos, viajará uno antes de salir a escena, y ahora vemos con la maquinita cómo viajan los tres.
Y ojo, que estos tienen máquina. O sea, pensábamos que había una, luego entendemos que Marta es la que viaja con esa, pero estos tienen máquina y el maquinón de Infinito de Córdoba también la tiene. O sea, que aquí va... Aquí las máquinas, los aparatos van ahí, chuchu. Yo de esta escena, bueno, doy a entender, o sea, yo entiendo que aquí todavía, claro, ella cree que va a hacer el Team Jonas, pero luego veremos que no. Pero también es como otra vez se va como medio cerrando un poco todo del círculo, pero sinceramente yo a estas alturas es como que dices, mira, me estoy empezando a cansar un poco de las mentiras. O sea, ya me cansé en el cuarto, bueno, entre el cuarto y el quinto ya tal, pero ya otra vez de no, tienes que pasarte de bando, porque esto no sé qué, de Magnus y esta señora y de Francisca, es como, y sus, las miradas que antes comentaba aquí igual, es como, es que me escamáis todos, o sea, me está dando un rechazo, tanto Adam como Eva, como todos sus teams y todo que tengo ganas de, mira, que pase el apocalipsis y ya está, y os lo habéis cargado todo, pues punto. Y para mí ese sería un final feliz.
La verdad es que sí. Bueno, y ahora llega otro de los escenones del capítulo, ¿vale? Igual que comentábamos anteriormente, ese escenón de física cuántica, ahora llega un escenón de presentación de teams, como bien acaba de decir mi compañera Elena, o equipos, ¿no? Habíamos visto a lo largo de este equipo, estos capítulos y en este último el equipo de Adam, ¿no? Ya sabemos que está Francisca, que está Agnes, en fin, Charlotte, Eli y tal. Es el equipo Adam. Y ahora vemos poco a poco el equipo de Eva. Por cierto, que me ha gustado la jugada de que la ropa que llevan es una ropa diferente. Los miembros del equipo de Eva, como más de época, más de 1800 y pico, casi como de viajeros del tiempo antiguos, ¿no? Y vemos cómo Eva va hablando, ¿no? Va dando una especie como de discurso de arengar a sus tropas, que diríamos, a cuando les está preparando para motivarlos y les va a decir, mira, que Adam no ha entendido el lazo. No he entendido el lazo que une ambos mundos, cómo surge tanto ese lazo en su mundo como en el de ellos, y empieza mirando uno a uno, vemos a la Marta Scarface de la cicatriz, hasta Marta también posapocalíptica, esta Marta tipo duro, dice, nosotros construimos el muro, vamos velando por las estructuras, vemos tachán, tachán, que esto es lo que le peta un poco a nuestra compañera Gemma, a un Bartos maduro, dices, hostias, por cierto, también escenón, porque el actor se parece mucho.
Joder, o sea, de verdad, brindamos todos los días y todos los programas por el equipo de casting, pero claro, es que a Bartos es al único que no habíamos visto antes de mayor o ni nos podíamos pensar cómo era. Brutal, muy brutal, pero ahí a mí... me saca una cosilla y os la dejo para que lo pensemos. Igual que en el universo paralelo no había Jonas, recordemos que en la pizarra, en el búnker de Tiza, decía que Bartos moría en el 1921, que era por eso que nosotros estábamos contentos de que, vale, habían viajado al 88 y una de dos, o vemos a Bartos para dos telediarios que le hemos visto ahora y va a morir, y daría que es en 1921 cuando ha muerto, o en el otro universo hay Bartos y en el nuestro no.
Pero claro, este Bartos es el alternativo, el que hemos visto.
Correcto.
Os voy a ser sincera, no he visto el árbol genealógico de Eva, porque yo me centro en el de Jonas. Pero entiendo, no sé si también tenía las mismas relaciones, si las tiene, ¿no? Pero es lo que decíamos, o sea, en este alternativo hay diferencias, porque al no estar Jonas, lógicamente, pasan cosas. Y a mí me sorprendió bastante ver a Bartos, la verdad. Luego dije, joder, es verdad, si es que... Y me recalcó más el que Jonas, o sea, el que Bartos nuestro, el no alternativo, va a morir, seguro, vamos. Dejará su semilla o lo que sea y pues como su abuela o tatarabuela o lo...
No sé, pero ya... Claro.
De Hannah, ¿sabes?
Y es que ya te digo que con el rollo de los que existen, los que no... Claro, o sea, hemos visto y además justo cuando antes hablábamos de esa escena de Francisca y Magnus, que decía, tú eres de nuestro equipo, él no, ya vendrán los suyos a por él... Porque,
es que
claro,
esa es otra, ¿eh? No, es que no es de, no es de... Es que es lo que tú dices, de... No, que se venga con nosotros, ¿no? No, a este le salva a los suyos. ¿Cómo?
Claro, ¿cómo? En ese momento es como de... ¿What the fuck? ¿Cómo que le salva a los otros?
Sí. Bueno, pues a Bartos le dice Eva... Dice, tú debes salvarte para salvarnos, como tu misión. A Claudia le dice... debes guiar a tu otra yo, ¿vale? Y de pronto, otra sorpresa, Egon mayor, Egon maduro, muy maduro, casi ya veterano, dice, debes retomar tu pasado para que el árbol genealógico perdure. ¡Hostias! Sorpresón. Noah, el Noah maduro, que por cierto, como bien decía Elena, en esta temporada le veo más formal al hombre.
Todos, o sea, no a maduro, los alternativos. Adolescente, los alternativos, es que les ponen el pelito un poquito más oscuro y
no gana. Y le dice, debes sembrar el amor para que todo resurja. Y automáticamente vemos al Noah joven, adolescente, ¿vale? Y luego dice una frase para finalizar, a toda oscuridad sigue la luz y a toda muerte le sigue la vida. ¿Qué haces tú? Tachan. Por cierto, no sé si os diste cuenta, que también me pilló por sorpresa, no estaba Tronte en el equipo de Eva. Ese Tronte que había eliminado a Regina en el futuro, que pensábamos que era del equipo de Eva. Ahí lo dejo caer.
Es verdad, estaba con una mujer. ¿Es verdad? ¿Dónde está Tronte? ¿Dónde está Tronte? Buah.
Claro, es que Tronte a priori existe en los dos mundos. Entonces... tiene que estar, a menos que alguien no lo haya matado antes.
O que sea que Tronte vaya por su puta bola. Y que realidad le haya matado Tronte alternativo. No. Claro que le haya matado Tronte alternativo. O no sé. Qué curioso. Bueno. Pero sí, esta escena cuando vemos a Egon y tal, que en realidad más o menos, tú vas, bueno, lo de Bartos es solo atativismo, que está bien. Claudia, lo entiendes, Egon dices, ¿qué está contando? Luego ya nos explicarán cómo. Y Noah tiene lo suyo también, o sea que en realidad estos entendemos que esto lo harán dentro de su universo alternativo.
Correcto.
No es lo que haya ninguno que... Claro. Entonces, a ver, es interesante ver el equipo completo, sobre todo con esos colores oscuros y con esta Marta Eva ahí, pues, liderando. Pero, Dios, ya tenemos los dos equipos, entonces. Bueno, Adam va soltando sus peones por ahí y ella ya, además lo dicen, ¿no? Adam ya ha presentado sus fichas, ha presentado sus cartas, y ahora nos toca a nosotros. Y entonces, pues aquí está.
Claro, pero vuelvo a insistir un poco en el personaje de Noah. Porque, claro, Noah se nos ha presentado como Team Eva total. Y hemos visto que cumple sus órdenes, pero recordemos que había un Noah que estaba como en el Team Adam primigenio, que tenía otras intenciones, que de hecho, acordaros que le decía al propio Bartos de tu abuela, Claudia, es mala, malísima, no te fíes de ella. Hola, si Claudia está en el Team Eva y Noah también.
Que por cierto, podía ser la pareja del Bartos Maduro. Porque ya sería la mezcla de lo que queda ahí, porque ya ahí, con ese caos familiar.
A ver, yo creo que Noah es muy complicado. O sea, complicado en el sentido que, pues, que es que va, no sé en qué piensa, ¿sabes? Va a sus cosas y no sé. Entonces, como ya vimos en otras temporadas, pues cambia de rumbo porque se da cuenta de que le han mentido, pero a ver si aquí todo el mundo miente, pero bueno, se da cuenta, entonces parece que cambia, primero va con Adam, luego le quiere matar y no sé qué. Pues yo entiendo que si son la misma naturaleza, hará lo mismo.
Pues sí. Y ahora tenemos...
Una pregunta. No, es que, claro, habéis dicho, con este clan familiar, claro, es que el clan Eva son familia. Egon es padre de Claudia, que a su vez Claudia es abuela de Bartos, y Bartos es padre de Noah. Y Eva, ¿qué coño pinta?
Joder, muy buena puntualización, Gemma. Muy buena.
Bueno, Eva
que
es
no
abuela.
No me había dado cuenta. No, sí, Eva es... No, bueno, pero que no están... Que están todos ahí juntos, pero que no es tan evidente. O sea, está acogido una parte de la familia y se la ha quedado. Porque los otros sí que parece que son más... Bueno, está Charlotte y tal, Magnus por otro lado, que sería marido de, ¿no? Si nos ponemos. Y la chica que no sabemos de dónde sale.
Claro, pero esto es... Ahí lo dejo.
Otra teoría para nuestros oyentes a ver qué dicen. Siguiente escenón, otro, también bastante, además me gustó porque jugaron un yin-yang, igual que antes estamos hablando de cosas en tres, ahora jugamos en cosas en dos, entonces se ve, la siguiente escena nos traslada al mundo de Adam, a ese mundo donde Adam es el protagonista. Y él dice que ha mandado a todo su equipo para que el ciclo esté en movimiento y ambos están en ese momento actualmente, es decir, ambos equipos están moviendo fichas, por así decirlo. Y es cuando cambia el tono de Adam, sale ese tono oscuro que también... Por cierto, que lleva un traje que casi me recuerda al que estábamos comentando del equipo de Eva. Dice, el origen debe morir. Obviamente sabemos el origen a quién se refiere, al niño que está. Pero no se puede eliminar de forma natural, de modo corriente. Es decir, no puedes hacer un aborto, hablando mal y pronto, una incisión o cual cosa. Y que la única forma para eliminarlo es con la energía de ambos mundos para destruirlos. Es decir, tiene que succionar o chupar o absorber ambos apocalipsis. Entonces le comenta, que es un momento que también me rompió esquemas, dice, la máquina, además de para viajar, traerá el apocalipsis de ambos mundos, es decir, absorbe la energía de ambos mundos para destruir la materia y de tal modo que a su vez destruirá ambos mundos mutuamente y con esto destruir el origen. Obviamente Marta, que por cierto la tiene atada ahí en plan sacrificio de película a los dioses, con su chapita de San Cristóbal, que lleva más protagonismo que casi muchos personajes, ella le dice que está loco. Él le dice, no, es que no hay esperanza, no hay futuro, no hay ni salvación. Dice, ambos somos un error. Ambos en cada mundo. Es decir, y es en ese momento cuando esta medalla que tanto protagonismo tiene, él se la arranca y se la quita del cuello. Momentazo. Porque llega Adam y automáticamente entra en la sala de control con la medalla de la mano. Y se le ve la cara triste, a pesar del maquillaje que lleva el actor, se le ve cómo va compungido y le vemos llorar. O sea, vemos cómo está llorando, cómo está en un momento pues de bajón total. Y es cuando empieza a activar la máquina, cómo activa esa máquina y empieza el movimiento a rotar. ¿Qué os ha parecido esta escena? Escenón, ¿no, chicas?
Sí, sí, es bastante potente.
Es muy top. No, no, es muy top. Sobre todo lo que dices tú, Julio. Por a mí lo que... Es que todo el rato hay cosas que me chirrían, pero Adam se emociona, está triste. Vale, es un sacrificio que tienes que hacer, pero puedes evitarlo. Entonces, claro, ya como lo que decía antes Elena, no me creo nada. Es un escenón y como si el contexto o de donde venimos fuera como de hostia, que parece que sí, que no, como que estuviera ahí todavía la tensión vigente y viva, te diría, buah, flipas. Pero era como de, venga, que pase ya, que yo quiero ver a los tres que están, dos en un mundo, uno en el otro, venga, dale, sí, dame
pero
chicha.
No es bien. ¿No os dio la sensación a las dos de lo que os comentaba antes de una escena de sacrificio a los dioses, ¿no? De sí. Vamos a sacrificar a la chica para acabar con todo el tema.
A ver, tenía sentido, o sea, lo que él hace, además, en realidad no es su Marta, o sea, que sí que puede... Lo que pasa es que es la Marta más cercana a él, en el sentido de ideología. Entonces, y bueno, y ver a una persona por gritar, pues obviamente es jodido, ¿no? Y le da pena, pero yo creo que, a ver, yo sí me creo que él crea que con esto se acaba todo, pero obviamente, siendo todavía faltando dos episodios, pues me hace pensar que no, llámame loca. Entonces, sí, bueno, es lo que estábamos hablando, es que después de la última escena del episodio anterior con lo de Jonas, pues ahora mismo ya los impactos no te impactan. Esto que
sí,
tendría
no te
que
sorpresa.
Ser... Claro, no, ya no es que sorpresa o no, sino que no te hace empatizar porque sabes que hay otras mil versiones más, entonces no pasa nada. Entonces tú te quedas ahí con tus cosas y a lo mejor se, para mí perdió, estoy con Gemma, perdió un poquito de epicidad. Pero por el hecho de, bueno, vale, sí, sí, venga, que queda una hora para Apocalipsis, tal, venga, venga, sí, que se muere, punto, tal. Y sabes que no, o sea, sabes que no porque tú, porque luego en las escenas siguientes tú ves como Infinito de Córdoba va haciendo cositas.
Sí, y efectivamente, y a eso vamos. Ahora lo que ocurre es que en la parte última de este episodio juega mucho con escenas muy rápidas, son escenas súper cortitas en el tiempo, de incluso segundos. Como se dice popularmente, pinceladas, que nos van a ir mostrando a los peones y ese movimiento que hay de peones y no peones, peones de un equipo, de un equipo y gente que está en el medio. Y con una voz en off, ¿no? Esa voz de Eva, se dice que el final es el principio, que todos los vínculos del mundo, de un mundo deben producirse en el otro, todo está interconectado en la luz y en la oscuridad, y así es como vemos aparecer a estos sicarios, a estos tres, dos en un mundo, otro en otro mundo, en los años 80, obviamente. Digo, perdón, los años 80, en el año 2020. Y les vemos aparecer. Y me mola mogollón. Es otro logro, en este caso, igual que hablamos de guionistas, este es un logro del montaje y tanto como de la grabación, de cómo ponen las caras alternándose uno con otro, la misma imagen. Y vemos que están dos en los mundos, uno en el alternativo y otro, digamos, en el mundo original, se dirigen hacia la central nuclear. Vemos una siguiente escena muy rápida, como Noah encuentra a Ellie por un camino, porque no sabemos por qué, Ellie ahí está por el campo, ala, otra cosa que no entenderé, que aquí la gente en este pueblo, en vez de ir por calles, va a ir por mitad del bosque.
Pero justo en nuestro mundo había pasado lo mismo, lo sí. Que pasa es que no era de día, yo creo que estaba lloviendo o algo así, pero
sí,
o sea, ahora mismo se está repitiendo lo que de eso justamente lo habíamos visto sí. En nuestro mundo, ¿verdad?
El Bartos alternativo encuentra al Bartos maduro que viene a buscarle y además aparece también con esa magia de Harry Potter ahí y pone reacción. Vemos a Helge que entra en las cuevas. Vemos a la Marta posapocalíptica madura que va a 1888 y entra en la fábrica de este relojero. Y lleva,
aquí una cosa, sí, aquí sí. Cada uno va al mundo que le da la gana.
Sí, una facilidad de la hostia, ¿vale?
No, no, claro, es que no, pero es que porque tú ves, tenemos a Noah, que sí, Elizabeth en el alternativo, Bartos en el activo, pero de repente Marta se viene al nuestro a 1888 a dejarle la carta. Es que, no sé, sí. Lo que dicen aquí que hay unas normas y que todo es un infinito y tal, pero aquí cada uno se suelta hace lo que le dé la gana, ¿sabes?
Le deja la carta y si te das cuenta, que es lo que no encaja, que es un poco absurdo, le deja la carta casi prácticamente encima de la que se ha quemado. Y dices tú, joder, si el tío se va a dar cuenta que se ha quemado la carta.
¿Cómo? Entonces,
sí, si te fijas, le deja la carta. Sí, le deja la carta sobre la que está quemada.
Pero sí, ¿y entonces la otra carta? ¿La que ha quemado?
Por eso que me pide un poco sorprendida, porque se ve de fondo,
por eso tiene
la carta quemada.
Pues entonces no hay tres Jonas.
Y le deja junto a la carta el reloj. El reloj famoso de que pone para echarlo, ¿vale? Claudia se ve, bueno, la escena que ya salía en el anterior episodio, de esta Claudia que va al mundo posapocalíptico, que se encuentra otra Claudia, que le saca esta arma en la comisaría. Bueno, esto ya es en el capítulo anterior, con lo cual nada. Vemos, esta escena sí que mola, a los tres personajes, a estos tres sicarios, ¿no? Cómo llevan cada uno las llaves que habían robado, que eran las llaves maestras de la central, y cómo se dirigen a las salas de control, por así decirlo, sean las salas de control de la maquinaria o de la estructura, a lo que pinta que van a hacer un Chernóbil. Hablando mal y pronto, y si alguno de nuestros oyentes han oído el Chernóbil o han visto la película, saben por dónde van los tiros, ¿no? Ulrich se ve que entra dentro del túnel y encuentra ese hilo o línea roja, el hilo rojo famoso, y lo empieza a seguir y ve la puerta donde pone ábrete, hágase la luz, y entra en la puerta. Vemos a Hannah cómo está en casa jugando con una pistola, como que estuviera montando la pistola, que dices, uy, esta se pega un tiro todavía, que es una escena que tampoco he entendido mucho, la verdad, el tema de con la pistola, no sabía.
Pero es la de Alexander.
Sí, sí.
Claro, es la de Alexander que, si mal no recuerdo, Inés Cajual, su suegra, en una caja, no sé si también tenía una. En la primera temporada, cuando tiene a Mikkel.
Puede ser.
Es que me suena que sí, de hecho era como la parte semejante.
Por cierto, no lo he comentado, mientras deja la carta se ve como Jonas está montando su máquina del tiempo, en 1800, como está levantando, por cierto, lo está levantando él, esa máquina en plan Frankenstein. Otra escena, Alexander entra con Charlot con estos trajes que han jugado con una cosa para diferenciarlos, que es el color, son trajes rojos. En el mundo original los trajes estos radiactivos son trajes amarillos y aquí usan un traje rojo. Y abren uno de los bidones donde se ve esta materia oscura que todavía no ha empezado a fluctuar.
Una pregunta. Creo recordar que Charlot también lo vio en nuestro mundo. ¿O me lo he inventado? No.
¿Cuál vio en nuestro mundo?
Lo de los materia, bidones.
Claro.
Los bidones también lo vio, ¿no? También
claro,
lo vio en el nuestro.
Entró en la investigación con una orden judicial para ver si estaban dentro los cadáveres o había algún tema de los niños desaparecidos.
Vale.
Y vemos cómo la máquina de Adam va cogiendo fuerza, cómo va moviéndose ahí casi en plan un huracán. Una joven recibe a esta Ellie alternativa, ¿no? Como entra en el búnker y el otro ahí, momento in love. Como una Hannah, entiendo, que rompe aguas. Se empieza a ver sangre, rompe aguas por el tema de, pinta ahí. No sé si rompe aguas o está teniendo un aborto espontáneo.
Es que ya no rompe aguas, es que si rompiera aguas sería transparente.
Claro.
Ya, por eso me he quedado más con la duda de un aborto espontáneo, ¿vale? Pero como yo
con
no
la
soy
energía,
médico...
Con la energía de la explosión, entiendo, con lo que se está generando, le afecta y va a perder al niño. O sea, sí. Como que ese embarazo desaparece.
Entiendo eso, bueno, veremos en el siguiente episodio, me quedo con la duda. Vemos cómo ese ego maduro mayor entra, también por cierto, con más mierda que un
pueblo
gallinero el hombre.
Un segundo con esto de Egon, porque si recordamos, a Egon dice, retoma tu pasado para que el árbol perdure. Pero
el
es
árbol genealógico
Egon,
perdure.
Sí, pero es que es Egon alternativo yendo a por Hannah alternativa. Que en ese alternativo no están juntos.
Por eso quiero entender que no sufre un aborto. O quiero entender.
No,
pero
si da igual el aborto. Pero dice, retoma tu pasado. Pero tu pasado alternativo no. O sea, es el pasado de otra gente. Es de tu otro yo. Porque en este alternativo no están juntos. Porque Hannah se supone que está con Ulrich.
Entendemos. Y vemos cómo la máquina empieza a coger más fuerza. Esta máquina que activó Adam. Y bueno, pues tenemos un problemón. Y ¿Cuál es el problemón? Que la máquina vemos cómo empieza a destrozar a Marta, cómo la empieza a absorber, gritar la pobrecilla, y se ve cómo le va absorbiendo. Y la última escena, esta parejita de tortolitos que está viendo ahí el lago, ven cómo sale la explosión o implosión, por así decirlo, y absorbe y destroza todo. Y así es como finaliza este capítulo, que nos ha dejado con una serie de inquietudes, también nos ha resuelto otras que teníamos, pero bueno, ha sido un bombazo. No sé qué pensáis vosotras al respecto.
Hombre, es reseñable que es corto, es reseñable que veamos un apocalipsis a dos episodios antes de que termine la temporada. O sea, bueno, la serie en general. Entonces, no sé, todas estas escenas, la verdad, ya te digo que tengo algunas dudas de, como he comentado antes, pues eso, Egon y tal, de que no están viajando en su tiempo. Entonces, bueno, pues está guay. Y lo de la carta de Marta me ha dejado catacroquet porque no me había dado cuenta de eso. Entonces, claro, mi teoría de los tres se va al garete porque vuelve a tener la carta. Entonces, Adam, no sé, a lo mejor, a mí mi duda ¿es verdad que Eva quiere que Adam mate a esa Marta? ¿O hay algo que ha cambiado? ¿Hay algo que ha cambiado? Es que no lo sé. O sea, bueno, claro, se supone que no, porque entonces no habría ninguna Marta más, ¿no? Pero Scarface no está.
Me da que lamentablemente que muere.
No lo sé, es que no lo sé, Julio. No lo sé. Hombre, yo creo que sí, entiendo que sí. Pero vemos que Finito está por ahí. Finito está por ahí también.
Ya, que por cierto, mueren, los tres mueren, porque en el momento que están en la central nuclear, los tres mueren. Es decir,
a no ser que viajen antes.
Porque lo que hacen es sobrecargar el sistema. No,
hombre, el niño y el otro sí. El niño y el otro sí, pero el del medio tiene la máquina. El del medio a lo mejor no muere.
El del medio claro, a lo mejor no vaya, muere.
Ya, otra bomba.
Claro, pero el del medio a lo mejor no muere y es el que tiene sentido, porque es el que decíamos que tenía sentido que cuajara con Agnes. Pero.
No muere porque si el pequeño muriera, no nacería.
O si él mismo, claro.
No crecería.
Ni el mayor, pues bueno.
Y por otro lado, a mí lo que os comentaba también de todo esto y los bandos familiares, o sea, los equipos Eva, Adam, igual que había relación de parentesco entre los de un lado, también están los del otro. Porque nos han dicho que las dos mujeres, y Julio decía, y si las dos mujeres que han dejado a la niña Charlotte en el relojero, pues yo cada vez tengo más claro que son Celia y Agnes, en este caso, que no la hemos visto.
Tiene toda la pinta.
Y entonces, Agnes es hermana de Noah, o sea, tienen ese mismo tal. Bartos y Celia son esa pareja que también está unida en bandos separados. Magnus es bisnieto de Agnes, porque, o sea, son Nielsen, Tronte Nielsen, Ulrich Nielsen, Magnus. Y luego Francisca, a su vez, es hija de Noah Jelly. Entonces, todos ellos tienen, obviamente, cierta relación de parentesco, pero los más como afines. Veremos.
Una cosa, es que creo que me he perdido con una. Agnes,
hombre, si no
o
te
sea...
has perdido...
No, pues estaba muy bien este año, ¿eh? Estaba muy bien este año. Pero, Agnes, ¿dices que Siria?
Celia.
Celia, esa es la que conoce a Jonas en el 2052, es la misma tipa.
La de acá.
Vale, y esa es hija de. ¿Estás muteada, Gemma?
Perdón, gracias. La hija de Hannah y Egon, ese embarazo que conoce a Elena Albers. Y
o sea,
esa chica
es hija de Hannah y Egon. Hostia,
claro.
Pues me acabo de dar cuenta. Gracias.
De nada, venga.
Es que no, tío, o sea, no, yo te estoy diciendo, yo es que a esta mujer ya la localizaremos. ¿Y por qué no me habéis dicho que era ella?
No, es pues, que no sabemos, no tenemos la certeza de lo que...
No, ¡ah,
que
no hay certeza!
No,
vale. No está confirmado,
no,
es una teoría.
Nadie le ha puesto la etiqueta, pero dada la importancia que le dan, tiene lógica y sería obvio que fuera ella.
Ah, vale. No, sí, claro. O sea, eso sí. Ah, vale. Pensaba que había dicho su nombre en algún momento, y me la había perdido. Ah, vale, vale, perfecto. Sí, sí, yo compro eso total, seguro.
Pues si queréis comprarnos más cuadernos o compraros más cuadernos, porque esto pinta que nos va a tocar, vamos a sacar de papel. Parezco un escribiente, la verdad, parezco un auténtico escribiente. O sea, ya os decía en el anterior capítulo o anterior programa que ni en mis tiempos universitarios he escrito tanto. Y bueno, si alguno tiene alguna teoría tan loca como las que habéis oído o pensáis alguna cosa, además de, no lo solemos decir últimamente, ponerlo en vuestros comentarios y no seáis malos y seáis comentarios de Capitán a Posteriori, que ya he visto alguno que nos deja comentarios en plan a Capitán a Posteriori, perracos.
Pero que no leas, Julio, es que no podemos leer los comentarios, por eso no los leemos, tendremos que esperar hasta el final.
Por eso yo lo digo, por eso lo dejo caer. No seáis perracos y nos hagáis spoiler, señores. Entonces, cualquier cosita, pues podéis contactar con nosotros. ¿Y cómo podemos contactar con nosotros, Emma?
Pues mira, para evitar esto que comentas, pero no obstante, les animamos a dejar comentarios en iVoox y en todas nuestras plataformas de escucha, pero pueden hacerlo en largo y tendido info@laconstante.com, avisando en el asunto, ojo, spoiler. Y ahí, chicos, de verdad, que os leeremos encantados de la vida de las teorías más locas que tengáis. Si no, si sois más de lo inmediato, de seguirnos semanalmente, podéis hacerlo en nuestras redes sociales con el hashtag DarkPod, en @laconstante1, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Y también, si no, lo podéis hacer en nuestra página web, donde encontraréis todo el contenido del DarkPod, de todo lo que hacemos en La Constante, además de nuestro amado y querido botón naranja, que os llevará a patreon.com/laconstante, y ahí podréis escoger qué categoría queréis ser y qué queréis disfrutar de nosotros. Podréis vernos en directo, como están haciendo ahora nuestros Patreons. Podréis saber cosas exclusivas de la familia o chatear con nosotros y compartir estas teorías en directo todos los días con un buenos días. Así que nada, os recuerdo patreon.com/laconstante y nada, lo que queráis, aquí estamos.
Hola, ¿qué tal? Aquí David desde el universo alternativo, uno de los varios, entiendo, porque no sé, yo tengo ciertas dudas respecto a este capítulo 6. No me terminan de encajar algunas cosas, como ese momento en el que Jonas es rescatado por Martha o no durante el apocalipsis. En fin, me parece curioso, ¿no? Sobre todo, es decir, entiendo, no sé, voy a tratar de decirlo en voz alta y a ver si es que sí me lo trato de explicar. De todas maneras, cuando escuche el podcast, seguro que vosotros me lo sabéis explicar mucho mejor. Pero lo que llego a entender es que ese momento de Martha de rescatarle o no rescatarle es lo que provoca que haya dos universos. Es decir, uno en el que Jonas pues escapa él por su cuenta y se convierte en Adam, y otro en el que es rescatado por Martha y bueno, y acaba siendo asesinado por Eva. Bueno, por Martha también, que es la misma persona básicamente. Entonces, luego lo que no entiendo también es el propio Adam está mandando a Magnus y a Francisca para que vayan a buscar a Martha y que la lleve a su mundo. Vale, pero es que ya hay demasiadas Marthas, o sea, es decir, ahora mismo ya tengo un lío de Marthas que ya no sé cuál es cuál. Porque están las Marthas con la cicatriz en vertical y luego están la Martha más joven. Hay tres Marthas jóvenes, una de ellas que tiene la cicatriz en vertical y la cicatriz en horizontal, hay una que tiene solo la cicatriz en horizontal y hay otra que no tiene cicatrices. porque de hecho la que hemos visto que tenía Adam ahí al final, sentada ahí en la silla esta, no tiene cicatrices. Entonces, ¿qué Marta es esa? No lo entiendo muy bien. Estoy muy perdido en ese aspecto, porque yo tenía entendido que esa Marta era la que había viajado, ¿no? O sea, la que ya habíamos conocido con su chaqueta amarilla como la de Jonas. Pero no entiendo muy bien. A no ser que en el siguiente capítulo veamos que pues sobrevive o algo por el estilo y tiene esa cicatriz. No lo sé. Pero desde luego que es un poco curioso. Y luego por otro lado, lo que entiendo es que cuando Jonas Adam dice que eso es el final, es decir, parece ser que el objetivo de Jonas es, o de Adam, ¿no?, es terminar con ambos mundos, o sea, es decir, romper el bucle, pero a lo bestia, o sea, que ya no exista ninguno de los dos mundos. Y el objetivo de Eva, Marta, es que el curso continúe, o sea, es decir, que el bucle continúe en ambos mundos, pero siendo ellos, digamos, los que manejen el asunto, ¿no? Bueno, vale, es lo que parece entender, o lo que parezco entender. Y luego, bueno, está el tema de a quién, bueno, ya hemos visto a Adam, pues que mandaba a Charlotte y a Elizabeth en el anterior capítulo, que mandaba a Agnes, es decir, que estaba como colocando sus piezas, como dice Eva. Y luego, por otro lado, bueno, también manda a Magnus y a Francisca para rescatar a Marta. Bueno, rescatar, llevarse a Marta. Pero luego, por otro lado, también hemos visto que en el universo de Eva, pues son otros los que tienen que viajar desde 2053 al pasado. Y entre ellos, Egon, que bueno, entiendo que ese Egon que ha ido a buscar a Hannah es para llevarla a los años 50. Y luego, ¿qué más? Luego está el tema de Bartos, que bueno, ya hemos confirmado que era ese señor, como ya todos preveíamos, ¿no?, que salía al principio de la segunda temporada y que Noah asesinó. Y que si seguimos la teoría que os comentaba la semana pasada, Noah es el hijo de Bartos, o sea, es decir, se carga a su padre. Aquí esto es flipante, o sea, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres. En fin, esto ya incesto, o sea, es decir, tiene que estar contentísimo todo el mundo con esta serie, que vaya tela. Y bueno, y nada más, pues que a ver qué pasa con el origen, a ver qué es lo que ocurre en el siguiente capítulo. Y yo ya lo están liando tanto que necesito evidentemente escucharos. Y por otro lado, espero que al final de la serie salga Baran Bodar y Janse Fries ahí sentados en una sillica cada uno y explicando qué cojones ha pasado aquí, porque si había gente que no entendió el final de Lost, y mira que era relativamente sencillo, este es complicado de cojones. Así que vamos a ver qué nos deparan los dos últimos capítulos. Me despido desde el multiverso. Se despide David Mulé. O no. O a lo mejor soy Adam. O a lo mejor soy Julio Caronte.
Bueno, pues yo os voy a decir otro, como hablamos de mundos alternativos, hay otra forma de contacto en este mundo alternativo con La Constante, que es mandar un email a joseluisroman@laconstante.com. Ahí nuestro señor Oráculo os atenderá muy claramente. No, es broma, no existe ese correo, que si no nos mata. Este episodio, como habéis visto, nos ha petado también la cabeza, o sea, es tónica habitual en Dark. Considero, como lo he dicho al principio, es un capítulo muy de juego de ajedrez, donde nos han mostrado las fichas blancas y las fichas negras de cada uno de los bandos en esta partida, que esta partida es la serie de Dark. Y yo creo que antes de finalizar, nos ha dejado con ganas de más. Lo he dicho antes, lo vuelvo a mantener. Es una serie que te queda con ganas de más. Y es jorobado aguantarse. Es jorobado, y esta es nuestra cruzada que hacemos de la constante para saborear más, porque esta serie hay que saborearla como el buen vino y en buena compañía. Y si es con la buena compañía del Darkpop, pues mejor que nada. Así que yo hago lo mismo, y como tengo la suerte de realizar este programa en buena compañía, aprovecho para despedirme de mis maravillosas compañeras, que sí que son un muy buen vino tinto, un vino de gran calidad. Un saludo, Elena.
Muchas gracias, Julio. Joder, tus despedidas cada día son más épicas y mejores. Me encanta cada semana cómo lo haces. Y nada, este, como bien has dicho, nos ha dejado un poco catacroquet de este final de ¡ay, que se me va el dedito! Pero no. Y nos escuchamos la semana que viene para ver, porque estamos ahora mismo ansiosos de saber qué pasa después de ese boom.
Efectivamente. Y de un vino de gran calidad como es Elena, pues vamos a otro vino de gran calidad, también añejo, como es nuestra querida Gemma Jans.
Muchas gracias, Julio. El vino, como tú, también buena tierra de buenos vinos. Brindo por ello, por celebrar una semana más que estamos entendiendo y sobreviviendo a Dark. Y nada, que nos vemos la semana que viene en nuestros Dios del futuro, habiendo visto el episodio. ¡Chao, chao!
Chao, Gemma. Y aquí vuestro David Mulé alternativo, más conocido como el Julio Caronte, que por cierto dicen que gano más que el verdadero David Mulé. Será lo que decía antes Elena, que es el tema de los alternativos, que son más guapetes, no sé yo. Bueno, pues sin más, espero que habréis disfrutado este programa como disfrutamos nosotros al grabarlo y al realizarlos. Y la idea de estos programas es simplemente eso, crear mundos alternativos y opiniones alternativas y disfrutar mucho. Nos vemos la siguiente semana en el Darkpop.